Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos un día más, un viernes más, finalizando la semana a las mañanas con Gente Radio. Hoy es viernes 6 de mayo del 2022, día en el que celebramos los santos de aquellas personas que se llamen Prudencia y Eadberto. ¡Viva los nombres católicos! Día mundial de la filatelia, una costumbre que yo de jovencito tenía y mi padre, una de sus grandes herencias es su colección de sellos, en desuso ya. Hay poca afición ya a la filatelia con lo que había en los años 80 y en los años 90. También es el Día Internacional sin dietas, una costumbre, algunos dicen que malsanas, pero bueno, el Ramadán es una tradición islámica que a veces hace falta pensarla. ¿Por qué es una tradición el tema del Ramadán? Porque es siempre interesante que el cuerpo se desintoxique con esos ayunos. ¿Saben las dietas del ayuno de 24 horas, de 12 horas, de 8 horas? Pues bueno, hoy celebramos el Día Internacional sin dietas porque de verdad lo que tenemos que acostumbrarnos es a comer bien sano, variadito, muchas veces al día, en poca cantidad, bien hidratados, con comidas sanas, con comidas naturales y fundamentalmente empezar a tomar conciencia de que hay que consumir productos locales que son los más fresquitos, los frutos de temporada, las hortalizas de temporada, las verduras de temporada, la carne cercana bien cultivada, bien tratada. Y bueno, pues nos ahorramos el esfuerzo de una dieta. Consejo que deberías tomar buena nota a todos los ciudadanos y tendríamos una mejor salud y así tendríamos menos gastos sanitarios, con lo cual los recortes los haríamos nosotros mismos. Vaya paliza que les acabo de dar. Pues nada, quien quiera hacer dieta que la haga, pero yo recomiendo que es mejor una dieta continua, permanente, posible de mantener en el tiempo. Insisto, muchas comidas, poca cantidad, variedad y calidad en los productos, fundamentalmente intentando consumir productos de cercanía. Hoy voy a traerles las efemérides que tal día como hoy se produjeron en el pasado, una selección. A veces tengo que quitar cositas porque, insisto, quiero mantener esta sección durante mucho tiempo y el año que viene volverá a ser 6 de mayo, con lo cual que volveremos a las andadas. Vamos a recordar, 2004, día de los lutos o día de luto para los aficionados a una serie emblemática, carismática, un referente, por lo menos para la gente de mi generación, yo creo. Se trata de la serie Friends. ¿Y por qué de luto? Porque tal día como hoy se emitió el último episodio de esta serie que tuvo 10 temporadas y que nos acompañó en nuestra madurez a algunos. Referente para mi generación. 1997, la Organización para el Control de las Armas Químicas se funda con el objetivo de evitar que se vuelvan a utilizar estas armas de destrucción masiva y que han sido empleadas en varias ocasiones, fundamentalmente en destrucción genocida hacia una determinada población por temas étnicos o por temas fundamentalmente católicos, islamistas, judíos, suníes. Siempre al final entra el tema de la religión en este tipo de utilización de armas masivas, de destrucción masiva, de matanzas masivas. Bueno, pues tal día como hoy se fundó la organización para evitar que estas armas químicas se volvieran a usar. Y fíjense ustedes que hoy está en cuestión si se están empleando en Rusia o no. Año 1994. Se inauguró una de las obras civiles más importantes de los últimos tiempos. Se trata del Eurotúnel que conecta las ciudades de Calais y Folkestone, allá en Reino Unido y Francia, atravesando subterráneamente el Canal de la Mancha y que ha permitido que vehículos y a través de un ferrocarril crucen el canal sin tener que meterse en un barco. Una obra de ingeniería, se llama Eurotúnel porque participaron Francia y Gran Bretaña, pero también hubo fondos de la Unión Europea. 1968, Francia declara un estado de sitio. ¿Y por qué se declaró un estado de sitio en el año 68? Pues porque se estaban produciendo los disturbios de mayo del 68. Y es importante recordar que por qué se producían esos disturbios de la juventud que reivindicaba una modernización, una globalización, una sociedad del bienestar. Pues no, justamente lo contrario. La causa de estos disturbios urbanos tan recurrentes y que tantas referencias se hacen a él es porque se quejaba la población joven de la sociedad del exceso de consumo, del capitalismo desmedido y de una cosa que entonces se llamaba el imperialismo, que ahora llamamos globalización. Pues allá por mayo del 68 se produjeron disturbios que llevaron a declarar el estado de sitio porque la juventud se quejaba de esto. Pues casi 54 años después, no solamente hemos mejorado en esta queja, sino que la hemos aceptado como norma de vida. Y ahora nos lo planteamos si es bueno o malo. Pues mayo del 68 no iba contra otra cosa que no fuera contra la sociedad del consumo, el capitalismo desmedido y lo que entonces se llamaba el imperialismo. Y finalmente, en el año 1937 se produjo el incendio del dirigible Hindenburg, que acabó con la época de los dirigibles, el famoso Zeppelin que tantas peliculillas han hecho, ¿no? Bueno, pues en Estados Unidos, allá en New Jersey, se incendió y murieron 38 personas. Hay que hacer una abstracción de la historia y darse cuenta que en esta época, en el año 37, un par de años antes de la Segunda Guerra Mundial, acabó una era donde las comunicaciones estaban basadas en transatlánticos que tardaban 12 días en cruzar el Atlántico y que esto de los dirigibles fue un paso al frente, un paso hacia adelante en los transportes de personas muy importante porque reducía ese tiempo a 3 días. Fíjense ahora que en pocas horas estamos en Nueva York. Pues en aquella época, a finales post Primera Guerra Mundial, hasta el poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, pensaban las personas que vivían ahí que este era el futuro. Y se acabó, desapareció. Duró una década, y era un viaje de lujo, por supuesto. El lujo era el denominador común. Y competían, insisto, con los transatlánticos tipo Titanic, que tardaban 12 días en atravesar el Atlántico. ¿Cómo hemos cambiado?, que era una canción de Presuntos Implicados. Pues tomemos conciencia de que no hace 100 años, la aviación no existía. Existían los dirigibles, bueno, existía, pero como embrión. Y que miren cómo cambia el mundo en tan poco tiempo. Tomemos conciencia de que no somos más que eso, una especie de animales que pensamos que somos el dueño del planeta, que tenemos unas costumbres totalmente normalizadas y que no llevamos tanto tiempo usando esa tecnología, esa sociedad del bienestar. No quiero extenderme más. Vamos a saber qué tiempo nos espera hoy en materia climatológica, como siempre de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy viernes en la isla de Tenerife, predominio general de intervalos de nubosidad alta, acompañados de intervalos de nubes bajas en la costa norte a últimas horas. Temperaturas máximas en ligero ascenso con valores de hasta 27 grados en Candelaria, 25 en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Puerto de la Cruz y 21 en La Laguna. También viento del noreste más intenso en el extremo noroeste y vertiente sureste y brisas costeras en oeste y flujo variable en cumbres centrales. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Bueno, pues después de saber cómo está el tiempo, vamos a saber cómo tenemos actualmente las carreteras. Muy buenos días, José Manuel.
Buenos días, Diego. Buenos días, oyentes de Gente Radio. Retenciones importantes hoy en TF5, sentido Santa Cruz, que van desde La Matanza al Portezuelo. Normalidad en sentido Orotava y tráfico lento en las entradas a Santa Cruz. Recordar que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencia de las carreteras insulares. La página es cip.tenerife.es. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias y que tenga usted un buen y feliz fin de semana.
Igualmente, Diego. Hasta el lunes.
Hasta luego.
Gente Radio, desde 1999. La emisora local, líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues empezábamos el lunes esta semana sorprendidos por la comparecencia o la rueda de prensa del señor Bolaño para decirnos que el primer ministro o el presidente del gobierno de este país, el señor Sánchez, había sido espiado en su teléfono móvil y que le habían sacado casi 3 gigas de información y que la señora Robles también había sido el objetivo de otro espionaje a través de su teléfono móvil y el famoso Pegasus. El lunes, estamos a viernes, 5 días. No se ha hablado de otra cosa esta semana en España, pero ayer concluyó ya el tema y ya los secretos oficiales de este país ya no son secretos. ¿Por qué? Porque después de la comparecencia de la señora Paz Esteban ante 10 diputados maravillosos, Echenique, Rufián, que por cierto Rufián se fue antes de que finalizara la reunión de la Comisión de Secretos Oficiales, porque tenía una entrevista en TV3, ya saben ustedes las prioridades, ¿no? Lo primero es la entrevista de TV3 y lo segundo es la Comisión de Secretos Oficiales, tan importante que era para ERC. Pero bueno, esos 10 testigos de las miserias y debilidades del Sistema Nacional de Inteligencia, el famoso CNI, que va a cumplir hoy o mañana 20 años, pues después de que la señora Esteban le diera su informe preceptivo, reconociendo que había habido 18 espionajes a independentistas, líderes independentistas, entre los que estaba incluido el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, pues los señores que estaban allí salieron a hacer una rueda de prensa. ¡Tan normal! Es que es de fliparlo. Incumpliendo claramente la ley de secretos de Estado, con secretos oficiales. Y nos quedamos tan a gusto. Esa es la consecuencia de todo esto. Que el señor Sánchez, sin mirar para atrás, para adelante, ni para un lado, sino simplemente para su ombligo, ha decidido que Bildu, que la CAP, que ERC, que aparte el PNV, Vox, Ciudadanos, que ya estaban en la... pues van a meterse en esa comisión de secretos oficiales para transmitirle al mundo mundial su miseria y nuestras miserias. El error parte de que espionaje ha habido entre todas las naciones desde la historia, desde que existen los espías, ¿no? Hace ya bastantes años. Pero lo que es diferente al resto del mundo es que en este país nuestro presidente del gobierno haya dado instrucciones de que para tapar el problema que tenía con los independentistas socios de gobierno había que decir que la víctima era él. Estúpido. Y reconoció la debilidad del sistema de protección del gobierno de este país. Ha destrozado la imagen internacional del CNI. Ha debilitado la posición internacional de España. La credibilidad de nuestras instituciones, ya bastante dañada, han vuelto a ponerse en entredicho. Somos el hazmerreír de Europa y del mundo occidental, por no decir del oriental y del norte y del sur. Le estamos dando los secretos de Estado. ¿En qué gastamos nuestros fondos reservados? ¿A quién investigamos? Porque son enemigos de este país o que van a cometer delitos. Se lo estamos dando a personas que forman parte de organizaciones políticas, que entran en comunicación con los enemigos del Estado. Gente como Putin. Lo tenemos claro. Gente que ha tenido una banda armada asesinando a personas y que no han condenado esos atentados ni esos asesinatos. Pero estamos bien de la cabeza. ¿Podemos permitir que este gobierno siga haciendo las cosas que está haciendo? ¿Y qué más se está haciendo, aparte de ruido? Desde luego la estrategia es triste, ¿no? Es decir, que por evitar que hubiese un desgaste por parte del gobierno de sus socios independentistas, mire usted la cortina de humo como le ha salido. No sé si los ciudadanos españoles normales, los que depositamos nuestro voto dentro de un año, lo vamos a tener en cuenta. Este ataque directo a la línea de flotación de nuestro Estado, que hay que diferenciar entre Estado y gobierno. El CNI no está al servicio del gobierno, está a las órdenes del gobierno, pero está al servicio del Estado. Igual había que dar eso también en la ESO. Explicar que la diferencia entre un Estado, un país, que lo constituimos todos, no solamente los que nos gobiernan, y lo que es un gobierno, que son los responsables de mirar por el bien común. Pero bueno, lo que está claro es que después de todo esto, el gobierno ha salido debilitado claramente, la legislatura peligra, según dicen sus propios socios, y que gracias al Partido Popular, a Ciudadanos y a Vox, esto no va a ir a mucho mayores, pero los socios del gobierno siguen insistiendo en que hay que hacer una comisión de investigación en el Congreso para seguir profundizando en los secretos oficiales y hacerlos públicos. Siempre me habían dicho que la mejor manera de guardar un secreto es no contarlo. Pero vamos, que el guardador de los secretos meta a la cotilla del pueblo dentro de la comisión donde se cuentan los secretos para que la cotilla del pueblo lo vaya contando, pues es como para hacerse pensar que en qué manos estamos, ¿no? Hoy Pere Aragonès se va a ver con Sánchez y a ver qué cara se le pone en un acto en Barcelona y con el CNI completamente cuestionado y veremos, a ver. Lo más importante no lo sabemos. Y lo más importante de todo este tinglao, porque yo sinceramente creo que los independentistas catalanes espiados, bien espiados están, porque atentaban contra la unidad de España y eran enemigos declarados y no arrepentidos, a pesar que hayan sido indultados, porque repiten una y otra vez que lo volverían a hacer y lo volverán a intentar. El problema más grave que ahora mismo yo veo encima de la mesa es que, aparte de la incapacidad de Sánchez por defender este país, sino todo lo contrario. Y haber desacreditado nuestro Estado, nuestro país y nuestro servicio de inteligencia. A mí me preocupa saber qué es lo que le han pillado en esos 3 gigas. ¿Lo saben o no lo saben? Hombre, Sánchez imagino que sabrá lo que tenía en su teléfono. Con lo cual, si hay algún interés en todo este tema, es saber qué grado de debilidad tiene el primer mandatario español, el jefe del gobierno. Se me va la palabra de primer ministro porque, de verdad, insisto en que esto es una vergüenza, porque primeros ministros, Macron, Boris Johnson, incluso reyes como Mohamed VI, está casi demostrado, por no decir totalmente demostrado, que han sido espiados y han sido objetivo de espionaje. Pero en ningún caso, ningún gobierno ha reconocido públicamente que le han espiado y que le han obtenido información delicada. El único gobierno del mundo mundial, de la historia mundial, ha sido el gobierno de España de Pedro Sánchez. Salir en rueda de prensa con el objetivo de fastidiar a Ayuso en el día 2 de mayo, estupidez. En una cortina de humo para desviar la atención del independentismo, puede ser. Pero desde luego ha demostrado que no tienen capacidad de gestión, de gestionar un país. ¿Y qué había en ese teléfono? Porque de verdad, yo cada día tengo más claro que esta obtención de información delicada del teléfono de Pedro Sánchez es lo que ha motivado el cambio de posición de España en el conflicto del Sahara. Cada día lo tengo más claro. Y desde luego la teoría de la conspiración va a alimentarse, porque a pesar de que cuenten secretos de cómo se financia una cosa y a quién se investiga y a quién no, lo que han hecho con nosotros, que es sacar información del teléfono de nuestro presidente para no se sabe dónde, casualmente el mismo día que había un ataque de personas por la valla, pues todo apunta a que Marruecos tenía esa información y alguien la ha puesto encima de la mesa, la información de la que dispone, y ante la posibilidad de debilitar a Pedro Sánchez, no al gobierno de España ni a la nación, pues el señor Pedro Sánchez ha optado por ceder, porque era la condición que le ponían, como a cuando cogen a una famosa en la playa con las tetas al aire, ¿no? Al final, por quien mira es por su ombligo. Y eso sí que es verdad y lo tenemos contrastado, que el señor Sánchez poco interés más tiene que no sea el mantenerse en la Moncloa el mayor tiempo posible. Vamos deprisa, que tenemos poco tiempo, 72 días de invasión de Ucrania. El frente bélico sigue igual, con las mismas barbaridades. Putin pide disculpas por las declaraciones de su ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, y Bennett, el primer ministro israelí, las acepta. Necesitaban ponerse de acuerdo tanto israelitas como rusos por aquello de los intereses económicos. La Unión Europea sigue sin ponerse de acuerdo con respecto al sexto paquete de medidas de sanción por aquello de que Hungría y Eslovaquia dependen absolutamente del petróleo ruso, pero todavía estamos hablando de que el carbón va a dejarse de comprar en verano, el petróleo a finales de año, y mientras tanto seguimos pagando y financiando la guerra a Putin. ¿Van a meterle mano alguna vez a las sanciones? Aparte de avisar, bueno, los bancos parece que sí van incrementando, y de todo lo que he visto con respecto al sexto paquete de medidas, lo que más me llama la atención es que dentro de los oligarcas, dentro de los amigos de Putin, ahora incorporan a esa lista a un señor que a mí me parece que hay que hacerle mención a él. Se llama Kirilo Cirilo o Vladimir, y es el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, el Papa de los rusos, muy cercano a Putin, y una persona que se le valora su patrimonio entre 5 y 8 millones, y una persona que está también muy cerca del lujo irracional. Una vida de lujo bestial. Y este es el Papa de los católicos ortodoxos rusos. Me llamó la atención y se lo comento. Bueno, pues pasando a otro tema. En Francia, el pacto de izquierda parece que es una realidad. El Partido Socialista, a pesar de las críticas del señor Hollande y la salida del señor Cafenet, parece que se ha incorporado ya al pacto global de izquierdas para intentar contrarrestar a Macron y a la ultraderecha. No ha sido así en Andalucía, donde el intento de pacto en torno a la figura de Yolanda Díaz, ni a pesar de sus capacidades ya manifiestas, ha sido capaz de poner de acuerdo a la izquierda para presentar una candidatura única. Parece que van a ir separados. Las dificultades de negociación entre la patronal y el sindicato son evidentes. Parece que no van a llegar a un acuerdo porque la patronal está dispuesta a incorporar en las negociaciones colectivas el indexar al IPC o a la inflación los salarios de los trabajadores. Sería motivo de mucha discusión, pero bueno, interesa ahora mismo que los sindicatos tomen relevancia, porque estaban de una manera muy diluida en los últimos tiempos, y avisan de las movilizaciones que se avecinan en otoño-invierno en el caso de que la patronal no ceda a las exigencias de incorporar dentro de los convenios que los salarios vayan referidos al IPC, como de alguna manera están así las pensiones, ¿no? Todo se andará. Calviño ya avisa de que las prácticas de las petroleras en el hecho de subir los combustibles, los carburantes, de una manera indiscriminada en el último mes, puede causar que se dé marcha atrás en la bonificación de los 20 céntimos sobre el litro de gasolina. Como siempre, unos ganan, otros pierden. ¿Quién gana? Los poderosos. ¿Quién pierden? Los normales, la clase media, los trabajadores. Parece ser, porque Repsol ha publicado sus beneficios, que son históricos. Históricos. ¿Hay que ayudarlos? No lo sé. Lo que hay que ayudar son a las personas necesitadas y, desde luego, los que ponemos gasolina estamos más necesitados que las grandes petroleras. Y acabo el repaso a la información nacional con unas declaraciones del presidente de Iberdrola que a mí me han ofendido, porque ha llamado tontos a todos los españoles que no han tenido tiempo desde el año 2009 de salir del mercado regulado y pasar al mercado libre. Si lo hubiesen explicado bien, a lo mejor todos los españoles tendríamos claro qué es mejor para nuestros intereses. Pero como ustedes están también, como el señor Sánchez, mirar en los intereses de las grandes eléctricas, hay algunos no informados adecuadamente, no tontos, señor Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. No son tontos los españoles, ustedes son muy listos. Y además tienen bien comprado a los que les hacen ganar dinero año tras año, independientemente del color que representen en los distintos gobiernos de este país. Pues bueno, vamos a parar aquí el repaso de la información nacional y vamos a saludar al primer invitado de la mañana de hoy, que le agradezco muchísimo personalmente que haya atendido la llamada y nos atienda a través de los micrófonos, aunque sea en línea telefónica, porque su actividad es excesiva. Yo creo que excesiva, porque no tiene tiempo para casi nada. Pero ha buscado tiempo para atender la llamada de Gente Radio y se lo agradezco. Señor Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Oye, pues de verdad que te agradezco que hayas buscado un huequito para atender, porque ayer nos hacíamos eco del pleno de debate del estado de la isla, donde se debatieron temas muy importantes, muy interesantes y muy de mucho calado para el futuro de la isla de Tenerife, y como el estado de la isla es como es, invitamos a Zaida a que nos hiciese un pequeño resumen de lo que había pasado allí. Y bueno, pues nos informó de algunas cosas que a mí no me acabaron de convencer, pero como mi labor de periodista es simplemente preguntar, no le puse mucho reparo, pero sí sé que tú no estás de acuerdo, y tu partido político y el gobierno del Cabildo, con lo que aquí se vertieron ayer, las informaciones que se vertieron. Sobre todo en lo que refiere a los 150 millones de remanentes o de restos de presupuesto del año 2021 que intentaban en este pleno aprobar su gasto para el 2022. ¿Nos puedes explicar en breves palabras qué fue lo que realmente, o en tu visión de lo que fue lo que pasó ayer o el miércoles en el Cabildo de Tenerife?
Bueno, pues ayer era un pleno muy importante porque, como bien decía, se incorporaban pues casi 150 millones de los remanentes de tesorería del Cabildo de Tenerife, en los cuales pues había proyectos y partidas para proyectos muy interesantes. No nos olvidemos que la forma de técnica que hay de elaborar un presupuesto normalmente suele ser bastante limitado y se suele recurrir a los remanentes para poner todas aquellas partidas que no caben, porque normalmente también vienen partidas de años anteriores, de gastos plurianuales, y no te dejan poner otra serie de partidas, ¿no? Entonces, en este caso era un presupuesto en el que venían pues 10 millones para temas de proyectos con ayuntamientos, para parados de larga duración, proyectos de empleo, 1 millón para proyectos de empleo juvenil, iban los 5 millones del famoso polígono de la Campana, que tanto Coalición Canaria se ha rogado de que no estamos haciendo nada, y justo cuando ponemos los 5 millones para el polígono de la Campana, pues vota en contra. Iba dinero para deporte, iba dinero para el sector primario de ayudas a diferentes colectivos, para el sector cultural, para el deporte, iba dinero de la ciudad deportiva también, para el Tenerife, que tanto se ha pedido. Iban 10 millones de guaguas para las compras de las guaguas de pizza, que ya están en camino, y ahora vamos a tener que ver qué hacemos con ese contrato, porque en los próximos año y medio pizza tiene que devolver 200 guaguas por una mala gestión del gobierno anterior, que en vez de comprar guaguas nuevas lo que hizo fue un contrato de renting, ¿no? Y el renting sí nos hicieron a compra. Y luego también había pues otra partida, por ejemplo, un otro ejemplo de 2,5 millones para compensar los costes de subida de combustible para pizza, destinados a evitar la subida de las tarifas en las guaguas. Y a todo eso simplemente por tacticismo político, tanto Coalición Canaria como el Partido Popular votaron en contra. El Sí Podemos Canaria votó en contra porque dentro también de esa partida estaba el circuito del motor, los 5 millones destinados al circuito del motor, que además iban incluidos en el global, precisamente por un error de Sí Podemos Canarias, porque la comisión plenaria no se dio cuenta y lo votó a favor, ¿no? Y luego, para corregir su error, pues ha votado en contra de todo esto. ¿Esto qué supone? Pues supone que todos estos proyectos se retrasan, no se pueden empezar a licitar, no se pueden empezar los trámites administrativos, porque no hay partida presupuestaria aprobada para eso, y al final lo que han hecho es, como vuelvo a repetir, para ayer salen diciendo que piden una moción de confianza confianza para el Cabildo de Sirena, ellos están a lo suyo, no les importa absolutamente nada Tenerife, están con el tacticismo que si el gobierno es débil, que si el gobierno tiene que dimitir, que si el gobierno no hace nada, que si el gobierno no invierte el remanente, y cuando vamos a llevar el expediente de modificación de créditos, incorporación de remanente, lo votan en contra. Y ayer hubiera sido muy sencillo, ayer no, antes ayer, aunque si no están de acuerdo, por no paralizar estos proyectos tan importantes de Tenerife, se podían haber abstenido, no votar en contra, ¿no? Entonces, bueno, nuestra obligación es volver otra vez a montar este expediente y llevarlo a un pleno extraordinario, y esperemos que esta vez tanto Coalición Canaria como el Partido Popular pues corrijan su error y no vayan en contra de todos estos proyectos, incluso del circuito del motor, después intentando justificar con mentiras el por qué votaron en contra, que la verdad que son mentiras que no se sostienen en absoluto. Y bueno, esto es lo que tenemos de oposición en el Cabildo de Tenerife. A mí, sinceramente, que llevo nada más que 3 años en política, me avergüenza y me da pena. Y me da pena de que realmente los intereses partidistas estén por encima de los intereses de Tenerife.
Es importante explicar bien la situación, porque a mí me ponen los pelos de punta lo que está contando el vicepresidente del gobierno del Cabildo de Tenerife, y no tengo ningún dato para desconfiar de lo que me está contando es la verdad. Hay cosas que yo hubiese hecho de otra manera como neófito en esto de la política, que llevo 0 años en esto de la política. Pero, don Enrique, ¿no le parece que a lo mejor la justificación que Zaida daba ayer, que yo la criticaría, si no fuese periodista, la criticaría si estuviese en la oposición, pero es francamente rápidamente debatible? Ella decía que no se había apoyado ni se habían abstenido, hablo del Partido Popular, a esta propuesta del equipo de gobierno, porque no se había hablado previamente con ellos y que ellos querían de alguna manera forzar al pacto PSOE-Ciudadano a que no miraran a la ultraizquierda de Unidas Sí Se Puede y que se intentasen apoyar en ello. ¿Usted ve esto demasiado descabellado?
No, vamos a ver, estos apoyos supuestos, apoyos que ofreció Carlos Alonso y Zaida, ofreció la mano, al final no son sinceros. No son sinceros porque las veces que hemos intentado colaborar con ellos, la información que le hemos dado, la han utilizado no para apoyarlo, sino al contrario, para destruir. Con lo cual, es un ofrecimiento que, vuelvo a repetir, no es sincero, pero para nada. Ojalá pudiéramos apoyarnos en el Partido Popular y en Coalición Canaria para los temas importantes, pero ellos no están por esa labor. Vamos a ver, el Partido Popular realmente hace de muletilla de Coalición Canaria. Coalición Canaria lo que diga es lo que dice el Partido Popular, y van a unas como si fuera un solo partido, ¿no? Y luego, Coalición Canaria, vuelvo a repetir, no está por los intereses de Tenerife, está por destruir al grupo de gobierno. Todavía el señor Alonso no ha superado esa moción de censura que lo quitó del poder, y yo creo que en política hay que ser un poco más maduro y no estar todavía con esas cuitas y con esos complejos y luchar por Tenerife, que vuelvo a repetir, para eso lo han puesto allí. Y fíjense que el señor Alonso, que nunca había dado dedicaciones exclusivas a los portavoces de la oposición, lo pidió este año como estaba en la oposición, el gobierno dijo que sí, y no contento con eso, pidió la compatibilidad para dedicarse a una actividad externa, porque era poco el dinero que ganaba como portavoz del Cabildo, ¿no? Y entonces, bueno, eso es el tema, el tiempo que le dedica él a utilizar después sus conocimientos y sus contactos para luego en el sector privado sacar dinero, ¿no? Vuelvo a repetir, no es sincero ese ofrecimiento ni del Partido Popular ni de Coalición Canaria. Y al final, vuelvo a repetir, a mí me da una vergüenza desde el punto de vista de un ciudadano que ve que simplemente por cuitas políticas, vuelvo a repetir, ayer fue vergonzoso cuando el señor Alonso pide una moción de confianza. Y cuando había 126 millones de euros paralizados para proyectos importantísimos, vuelvo a repetir, de empleo para ayudar a las pymes, 7 millones de euros para ayudar a las pymes que peor lo están pasando, para la pobreza, ayuda a Ucrania. Todo eso lo votaron que no, sin habérselo leído. Y por eso yo se los leí uno por uno en mi intervención en el pleno, para que se dieran cuenta a qué habían votado en contra. Y vuelvo a repetir, se podían haber abstenido sin ningún tipo de problema. Y al final lo que han hecho es paralizar todo esto un mes más y retrasarlo todo. Y luego después vendrán en el siguiente pleno diciendo que no sabemos gestionar. Claro, es que así es imposible.
Habrá que buscar apoyo, don Enrique, porque no sé si María José Belda, que tiene una fijación con usted un poco especial. ¿Qué le pasa a María José con usted?
Bueno, María José Belda, el pecado mortal que yo he cometido con ella es el Tren del Sur, evidentemente, no hay otro más. El Tren del Sur, ella no está de acuerdo, y si Podemos Canarias, el propio compartido que es de extrema izquierda, pues no acepta las ideas de los demás. Yo las respeto, yo respeto su idea de que no quiera el Tren del Sur, respeto su idea, por ejemplo, de que tampoco quiera el circuito del motor, pero lo que no puede hacer es empezar unos ataques personales contra mi persona, desorbitados, simplemente porque nosotros, el Grupo Ciudadano, creemos en el Tren del Sur, ¿no? Entonces, bueno, habrá que contactar con todos los grupos políticos para ver si en el próximo pleno pues conseguimos desbloquear esta situación, porque vuelvo a repetir, viene una situación bastante complicada, viene una crisis mundial, Estados Unidos y China están en recesión, esto viene a ser prácticamente 50% del PIB mundial, y al final, por muchos buenos datos de empleo que estemos teniendo en estos meses, al final la inflación y todo lo demás nos va a hacer mucho daño. Y por eso habíamos puesto en marcha todas estas medidas. Por eso es tan importante y nos da pena, porque todas las buenas cosas que se estaban haciendo quedan paralizadas un mes simplemente por tacticismo político.
Don Enrique, una pregunta, porque perdón usted mi desconocimiento, pero yo no sé si se puede, de todos estos proyectos que ha enumerado, forman un solo paquete y se llevan al Pleno del Cabildo como una, o todo sí o todo no. ¿Se podría desmembrar individualmente intentar negociar cada uno de esos proyectos? Porque, por ejemplo, ha nombrado al Tren del Sur y ha nombrado al Circuito del Motor, que son dos inversiones importantísimas que podían tirar de la economía por lo menos en los próximos años y además con visos de ser importantes para el futuro. ¿Podría tener el apoyo del Partido Popular y de Coalición Canaria esa moción de Ciudadanos? ¿Se podría hacer de manera individual o eso es inviable?
Así lo hicimos en este pleno. Llevábamos las enmiendas, la modificación de crédito, una serie de enmiendas y una específica solo aparte con el Circuito del Motor, con los 5 millones. El problema es que en la comisión plenaria la señora Belda se equivocó y la votó a favor. Y al votarla a favor entraba en el paquete con todas las demás.
Vaya.
Y en vez de asumir su error, lo que hizo fue votar en contra hasta de sus propias enmiendas que estaban aprobadas. Entonces, lo que haremos para el próximo pleno, volveremos a hacer lo mismo y avisaremos previamente a la señora Belda para que no se equivoque en la votación, vote en contra del circuito y así poder llevar aparte la votación al pleno del Circuito del Motor solamente.
¿Y usted cree que el Partido Popular y Coalición Canaria podrán hacer una mayoría con Ciudadanos para votar este tipo de propuestas?
Eso espero, y si no, que le den explicaciones a todos los tinerfeños y al mundo del motor, que lleva 30 años, casi más de 30 años esperando por esta infraestructura, y ahora están diciendo mentiras, como que había una partida de 1 millón de euros para el circuito, mentiras, esa partida es para el acceso al norte, cuando dicen que ellos han conseguido las homologaciones, cuando las homologaciones las recibimos a finales del año pasado, ya habían sido tramitadas por este equipo de gobierno, y ya teníamos los proyectos terminados para licitar, y ahora mismo pues quedan paralizados, precisamente porque no podemos licitar una obra si no tenemos la aportación económica, ¿no? Esperemos que en esa votación individual que se va a hacer, que además sé que vamos a contar con la presencia en el Pleno de los representantes del mundo del motor, espero que allí voten a favor. Y si no, que den las explicaciones y que no vuelvan a mentir más a todos estos aficionados que llevan más de 30 años esperando por su circuito.
Vaya socio que tiene el gobierno del Cabildo de Tenerife, tan raro. ¿Van a aguantar la legislatura con esos socios extra gobierno, como son, si se puede, Canarias?
Sí, nosotros tenemos que agotar la legislatura por responsabilidad. Otra cosa es que no va a ser fácil. Vienen elecciones y ya hemos visto cuál va a ser la postura tanto del Partido Popular como de Coalición Canaria. La postura de ellos va a ser intentar torpedear, intentar obstaculizar todo lo posible para muchas cosas que puedan salir ahora, porque queden bloqueadas hasta la siguiente legislatura, por si ellos llegan a gobernar, ser ellos los que las pongan en marcha, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, va a ser bastante complicado. Y como ha dicho el presidente, tenemos que ir mes a mes y cuestión en cuestión, ir negociando y ir sacando poco a poco, porque, vuelvo a repetir, sabemos que nunca vamos a poder contar, porque no es sincero, con el apoyo ni del Partido Popular ni de Coalición Canaria.
Don Enrique, ¿tiene usted Pegasus en su teléfono?
Pues igual no puedo tenerlo ahora, si lo tuviese se reirían mucho los que están escuchando, ¿no? Con las conversaciones que solemos tener, ¿no? Pero no creo. Yo sea tan importante como para tener Pegasus en mi teléfono.
A Canarias dicen que no ha llegado, que el Pegasus, como vamos una hora menos, ya sabes, ¿no? Vamos un poquito por detrás. Sí. Pero ahora en la política de este país, para ser alguien importante, hay que tener Pegasus en el teléfono, si no, no eres nadie, ¿eh? Qué barbaridad.
Hay que tener Pegasus y estar imputado.
Eso está bien, eso está bien. Don Enrique, que sigo manteniéndole la invitación de cuando usted tenga bien, venga por aquí para darle un repaso a la actualidad de toda la isla, que hoy pasa por el pleno del miércoles de Estado de la isla, pero que hay un montón de cosas que hablar, creo yo, y sinceramente me gustaría que trajera alguna buena noticia que nos llenara de ilusión a los que vivimos aquí en el norte.
Ojalá podamos aprobar esa modificación de crédito tan importante y podamos dar muy, muy buenas noticias, porque había muchas obras también, había también casi 1 millón de euros para el nuevo Hotel Tahoro en el puerto de la Cruz, había muchísimas inversiones, que vuelvo a repetir, es que yo no hubiera nunca, si hubiera estado en la oposición, nunca hubiera votado en contra de todas esas aportaciones, estaré de acuerdo o no estaré de acuerdo, pero lo que no puedo hacer es bloquear el desarrollo de Tenerife. Yo personalmente me hubiera abstenido, no, si usted hubiera estado en la oposición, pero bueno, cada uno que sea responsable de sus actos y que dé las explicaciones que tenga que dar.
Y una cosa, don Enrique, para acabar, ¿usted cree que el pueblo tinerfeño, la ciudadanía que dentro de un año va a tener que depositar su voto, es consciente de la realidad que usted está contando ahora mismo, su versión de la realidad? actualidad, o hay un batiburrillo de información y la gente pasa ya y se mira para otro lado y dice, mira, que le den. Y yo, estos 150 millones que les hemos pagado y se quedan en las arcas en vez de estar haciendo inversión y devolviendo nuestros impuestos en servicios públicos, hay un hartazgo ya general en la población. ¿Usted cree que la gente se va a rebelar contra esta manera de hacer política?
Pues debería de rebelarse como se rebelaron hace tiempo con los partidos tradicionales, porque al final, vuelvo a repetir, lo que se busca es el interés de todo el mundo, y la gente ya está muy cansada de estas peleas, de estas discusiones, de que si una moción de confianza, una moción de censura, yo te bloqueo, tú me bloqueas, al final la gente lo que quiere son soluciones, que la administración funcione, que las ayudas lleguen, que las infraestructuras funcionen, que el transporte público esté donde tiene que estar, que haya ayudas para la agricultura, para la cultura, para el deporte, eso es lo que quiere la gente. La gente está ya cansada de todas estas peleas políticas estériles, porque no sirven absolutamente para nada, ¿no? Y bueno, yo espero que como dices tú, hay mucho batiburrillo de información, porque al final otra de las cosas que yo sinceramente no puedo aceptar en la política, y he visto que es una práctica habitual, es la mentira. La mentira es algo que por lo que yo no podría entrar nunca, y veo que se miente, pero con una cara impresionante, diciendo auténticas mentiras, sabiendo que estás diciendo mentiras y engañando a la gente, simplemente por quedar bien. Y al final, cuando uno empieza a leer información, no sabe con qué quedarse. Es un juego que, sinceramente, yo creo que habría que hacer una especie de pacto nacional de ética para conseguir que la política vuelva a ser otra vez, o vuelva a tener la confianza de los ciudadanos.
Creo que es muy importante lo que acaba de decir don Enrique. Entonces, para concluir, que sé que tiene muchísimas cosas que hacer, o por lo menos eso parece, que está siempre trabajando, dejamos como claro que el Partido Popular y Coalición Canaria han decidido que con tal de desgastar al gobierno de Partido Socialista y Ciudadanos, son capaces de bloquear 150 millones que iban destinados a servicios e inversiones hacia el pueblo tinerfeño, con tal de fastidiar a un gobierno. Son capaces de fastidiar a un pueblo. Es lo que yo le he entendido, ¿es así?
Es así.
Muy duro, ¿no?
Es duro, pero es así.
Pues nada, don Enrique, invitado queda usted a venir por aquí por los estudios de Gente Radio Puerto La Cruz cuando tenga un huequito. Ya le digo, darle un repasito a toda la actividad de la isla, que no solamente son esos 150 millones muy importantes para el futuro, sino que hay más cosas de las que hablar. Don Enrique, un abrazo.
Perfecto. Igualmente, nos vemos pronto.
Hasta pronto.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues ya han oído ustedes las declaraciones del vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, don Enrique Arriaga, pues no exactamente iguales que se produjeron ayer en estos micrófonos por la portavoz del Partido Popular, Zaida González. Y bueno, pues esta es la libertad y la pluralidad de esta radio que nosotros queremos ofrecerles, y ustedes al final pues saquen sus propias conclusiones. A mí me cuesta trabajo no opinar, pero lo intento hacer protagonista a las personas que vierten sus opiniones aquí desde su trinchera política o desde su escaño. Me voy a intentar callar para no sacar mis propias conclusiones. Muy buenos días, don Salvador García. Ya, ¿cómo andamos?
Hola, Diego. Muy buenos días. Encantado de saludarte.
Hoy vamos, como siempre, apretados los viernes. Los viernes son días complejos. Pero tenemos que sacarle provecho, Salvador. A mí me gustaría hablar muchísimas cosas contigo, como me suele pasar, porque me interesa mucho tu opinión. Pero quizás me gustaría comentar contigo las medallas de oro del gobierno canario. No sé si has tenido ocasión de visualizar las que han otorgado para el 2022. Pero hay una que a mí especialmente me produce... no me parece que sea justo, ¿no? Y de hecho yo creo que hay una compensación, el darle una medalla a Radio Lanzarote, que sí, realmente se la merece, a lo mejor también Gente Radio por el esfuerzo que hacemos para comunicar con objetividad y libertad, pero darle una medalla de oro del Gobierno de Canarias a Radio Televisión Canaria es como premiarse así a sí mismo. Después de darle 65 millones de euros, ¿no tendrían que pasarle un poquito la raya y decir, oye, pues ya está bien con 65 millones? La medalla de oro para los que luchan todos los días, los medios de comunicación que realmente pelean por subsistir. No sé si te he dado la respuesta dentro de la pregunta.
Dicho así, te iba a manifestar, dicho así, pues difícilmente se puede rebatir, ¿no? Pero entiendo el premio concedido a la Radio Televisión Canaria en cuanto que la cobertura que desplegó durante la erupción volcánica pues fue, digamos, notable. Y de hecho, pues de alguna forma soy coherente con la decisión que hemos tomado en su momento. Nosotros fuimos... La Asociación de la Prensa de Tenerife, de Periodistas de Tenerife, fue la que propuso a la Radio Televisión Canaria para los premios Ondas en una de sus modalidades relativa precisamente a la cobertura del incendio, del volcán, al tratamiento informativo que había recibido durante todos los días en que el volcán estuvo en erupción. Bueno, aquí entra mucho la subjetividad. Yo supongo que habrán en el gobierno valorado las circunstancias que concurrieron, los méritos y la trascendencia que tuvo la cobertura correspondiente. De manera que no puedo ahí coincidir en cuanto que nosotros también fuimos promotores de un premio, de una distinción para la Radio Televisión Canaria.
Pues bueno, no hacemos polémica del tema.
Porque, mira, yo entiendo que los premios siempre son muy subjetivos y habrá quien esté de acuerdo y quien no lo esté en función de distintas circunstancias. Pero cuando se reconoce públicamente una labor, pues naturalmente pensemos todos que siempre hay un sustento, hay una motivación de base que es la que al final termina imponiéndose. De manera que se puede discrepar, naturalmente que sí, claro, pero también reconozcamos que si figura entre las distinciones o galardones es porque algún mérito habrán contraído.
Cierto es. También me gustaría hablar contigo del tema de costas. El vicepresidente, el señor Olivera, ha hecho unas manifestaciones donde acusa o reconoce que el Estado es el culpable de que la transferencia de competencias de costas no se hayan producido porque no se han asignado medios económicos ni humanos a esas competencias, trasladarlas a la vez que las competencias, los recursos a la comunidad autónoma. Esto hace dos años, va a ser dos años que se está avisando, ¿no? Dos veranos, miento, un año. ¿Va a ser alguna vez efectivo? Porque yo creo que es muy importante que el gobierno de Canarias disponga de esas competencias.
Sí, pero al no tener recursos, si se reconoce, es preferible no hacerlo. Hay algunos antecedentes que a la larga se demostraron o devinieron como muy perniciosos, muy perjudiciales para la administración que recibía las transferencias. Esto forma parte de un proceso largo, que es el de la descentralización y el de las transferencias a comunidades autónomas de competencias que el Estado en algunos casos se ha mostrado, no hay que negarlo, remiso a transferirlas. Yo creo que es un problema interno me refiero entre funcionarios que se resisten a perder sus parcelas de control, las que han ido acumulando a lo largo de años, ¿no? Pero efectivamente cuando se inicia un proceso y de lo que se trata es de transferir esas competencias para que la comunidad autónoma sea la que gestione, pues lo lógico es que incluso con el cronograma mínimo que se pueda establecer, se haga progresivamente. Así ha sido con otras comunidades incluso de mayor fuste, de mayor digamos capacidad, como puede ser el País Vasco, Cataluña o Castilla-La Mancha. Pero costas es una materia delicada. Y lo que hace falta son efectivamente los funcionarios, los recursos materiales y humanos que faciliten, que propicien que el desarrollo de esas competencias, la cobertura de las mismas, va a tener unos resultados eficaces y sobre todo van a responder a las demandas que desde la propia comunidad se puedan establecer. Yo creo que aquí lo que hace falta es primero voluntad política y luego un proceso de negociación en el que se desemboque al final, si esa voluntad es afirmativa, se desemboque, digo, en la transferencia eficaz, con pelos y señales, por emplear una expresión coloquial, es decir, con recursos humanos y materiales para que de una vez por todas esas competencias se puedan desarrollar desde el propio territorio.
Pues yo quería saber también tu opinión de lo que está pasando en este país con la polémica del Pegasus, que nos sorprendió este pasado lunes con esas declaraciones del ministro Bolaño, donde reconocía que considero que esa es la reflexión que yo me queda de todo lo que está pasando, ¿no? Yo considero que esa rueda de prensa fue el mayor error que podía cometer un gobierno, que es reconocer su debilidad ante un espionaje sin decir qué es lo que se han llevado ni quién se lo ha llevado, ¿no? Porque se dice, hemos pillado al ladrón llevándose el botín, pero no, me han espiado, no sé qué se han llevado y no sé quién ha sido el que se lo ha llevado. Creo que ese es el error grave que ha cometido el gobierno de España. ¿Cuál es tu opinión?
Puede ser, pero de no haberlo informado, de no haberlo manifestado, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué debate habríamos establecido y qué conversación tendríamos en este momento nosotros dos, que somos dos mindundis, y con todo lo respeto?
Otros primeros ministros y jefes de Estado han sido espiados, claramente, pero nunca lo han reconocido. Hablo de Boris Johnson, del señor Macron, incluso algún monarca, Mohamed VI, parece que lo han espiado con el mismo sistema que al señor Sánchez, pero jamás lo han reconocido, aunque era evidente que había pasado.
Y pregunto, ¿eso es positivo para la democracia o, por el contrario, se debe mantener una postura mucho más cerrada, mucho más, que hubiera sido calificada automáticamente de oscurantista, cuando menos, ¿no? La seguridad de un Estado, la seguridad de un sistema de convivencia política como es la democracia, requiere de vigilancia y requiere de instrumentos, herramientas de defensa. Esto es indispensable para cualquier gobierno al que le van a pedir cuentas. No vean, incluso empezando por los, en el caso español, empezando por los propios socios, que vaya sociedad tan exigente, ¿no? Pero bueno, yo creo que la seguridad del Estado es una materia muy delicada. Lo que dices efectivamente es completamente coherente, o sea, la seguridad interna de un país no debe estar circulando en debates políticos, porque primero se opina con mucha ligereza y desde la ignorancia, el desconocimiento, y esta no es una materia como para estar hablando tan alegre o negligentemente.
Como decía mi padre, el mejor secreto es el que no se cuenta.
Efectivamente, y así ha sido. Y los resultados que se pretenden alcanzar con esa actitud, con esa táctica, vamos a llamarla de esa manera, en términos deportivos, pues no falla nunca. Son los mejores resultados que se obtienen. Desde el momento en que, vuelvo a decir, circunscribámonos para los oyentes, circunscribámonos al ámbito de la seguridad del Estado, ahora tan amenazada desde muy distintos ángulos y por sistemas sofisticados de espionaje, cuyo final es absolutamente impredecible. Por lo tanto, yo creo que hay que mantener aquí una actitud de responsabilidad. Estoy muy de acuerdo con la manifestación de la ministra Robles en su momento. Responsabilidad para todos, incluso para los propios medios de comunicación. Yo sé que esto es muy tentador. Es una noticia, si se produce y se puede verificar, es una noticia muy tentadora, muy subjetiva. Eso de que están espionando el teléfono del presidente o de algún alto cargo, hombre, eso no cabe duda que es noticia. Y sobre todo si se sabe qué materia es la que están espionando. Tú lo decías al principio, no sabemos qué se han llevado, no sabemos qué han podido, obtener como información en unos momentos delicadísimos, como era, por ejemplo, la situación, la reivindicación de el problema con Marruecos en la invasión de Ceuta, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener esa responsabilidad, ser muy conscientes de lo que está en juego y que hay materias en las que conviene mantener una postura cauta, cautelosa, antes que estar presumiendo, alardeando de algo que luego no sabemos qué beneficios va a reportar. Para muchos, la democracia es eso. Y no, la democracia también es, y para eso figuran los informes reservados, las materias clasificadas, etcétera. Entonces, eso es lo que se debe tener en cuenta cuando, sobre todo, se va a seguir gobernando, cuando se tienen disposiciones para seguir tomando determinaciones importantes para la política estatal y exterior.
¿Y cómo se queda un demócrata como tú, como Salvador García, viendo que a políticos independentistas que salen de una comisión de secretos de Estado, de secretos oficiales, saliendo de esa comisión, haciendo una rueda de prensa, ¿cómo se te queda el cuerpo?
Pues si hacen la rueda de prensa para tratar los asuntos que debatieron en la sesión, que era a puerta cerrada, sin móviles y sin bolígrafo y sin, en fin,
una comisión de secreto, secreto, y va y hace una rueda de prensa.
Pues la rueda de prensa es improcedente, es justamente lo contrario de lo que hablamos hace un momento, de la prudencia. Se puede valorar, claro que sí, el encuentro, todo el mundo estaba expectante. En España no quedaba nadie que no quisiera saber lo que trataron allí. Pero hombre, vamos a ser consecuentes y vamos a tener el suficiente sentido de la responsabilidad, que es a lo que apeló la ministra Robles, para saber que hay materias en las que hay que conducirse con mucho rigor y porque se está en el filo de la navaja, sencillamente. Si hicieron la rueda de prensa para desvelar algunos de los asuntos contenidos o de acuerdos que pudieron haber adoptado, no solo está mal hecho, sino que merece una reprobación en toda regla.
Está claro. Salvador, ¿qué te digo? Que pase usted un muy buen fin de semana, hasta la semana que viene y mucha salud.
Mucha mueca.
Mucha mueca, sí, que no se puede olvidar. Los de aquí no lo olvidamos. Está el puerto precioso para celebrar mueca, sí, señor.
Sí. Muchas gracias, salud.
Gracias a ti. Y bueno, y el último, y no por ello menos importante, no podíamos acabar la semana sin tener en antena, en estos micrófonos que son su casa, a nuestro querido amigo Antonio Blanco, que esta semana no ha podido intervenir por motivos personales, al cual le mando un abrazo radiofónico tremendo. Muy buenos días, don Antonio.
Muy buenos días, son recibidos esos abrazos y muchas gracias siempre por tu apoyo, siempre.
Oye, el apoyo el que tú me das a mí, dando calidad a las opiniones que viertes en estos micrófonos y en este programa. Así que, a mojarse. ¿Qué te parece lo del Pegasus? Dame una reflexión, porque no sé si me has oído esta mañana, pero yo, de verdad, hay dos cosas que a mí me preocupan mucho. Una, la debilidad del Estado, que ha demostrado el señor Sánchez, haciendo público a través de su portavoz, el señor Bolaño, que han sido espiados su teléfono y el de Robles. Y otro, lo que ayer vi cuando en la Comisión de Secretos Oficiales, que ya habían sido incorporados los enemigos del Estado, que los tipos salgan a dar información. Es decir, ya los secretos no son secretos, y no es que lo conozcan los enemigos del país, es que lo conoce everybody.
Hombre, la verdad es que uno se para a pensar que el mundo está al revés, ¿no? Porque yo creo que el tema del espionaje, eso está a la orden del día. Creo que pasado página de las controversias y guerras del siglo pasado, toda la tecnología son las ventajas y desventajas del siglo XXI, ¿no? Entre ellas este tipo de cosas, y hay guerras que evidentemente no se ganan en un campo de batalla, sino pues de esta forma, ¿no? Que te espíen, yo creo que es hasta lógico, ¿no? Es natural. Que se rasgue uno las vestiduras porque haya unos espionajes, me parece, bueno, una pérdida de sentido común, porque eso está ahí, ¿no? Lo que sí es cierto es que lo que parece rarísimo, por ejemplo, y no quiero elucubrar con cosas que tampoco sabemos, ¿no? Pero lo que parece una decisión tan rara como fue, por ejemplo, la del señor Pedro Sánchez de llegar a un acuerdo con Rabat, cambiar las relaciones de un día para otro, tras haber recibido aquí al presidente de la República Árabe Saharaui y crear un cierto conflicto con Marruecos, pues ante una situación tan poco entendible, pues resulta que surgen estas cosas y empieza a elucubrar, ¿no? Es verdad, dice, y esto no tendrá que ver porque nos han espiado y han dicho, como tú no cambies las relaciones, yo saco esto a lo público, ¿no? No sé, el problema no está tanto en el espionaje, ya digo, esto creo que siempre, desde mucho tiempo, siempre los países han tenido un servicio de espionaje y de contraespionaje, es decir, eso está ahí. Pero lo que sí es curioso es sobre todo que se haga público, que un Estado haga público su propia vulnerabilidad, con lo cual ante cualquier amenaza, cualquier agente, digamos, externo que pueda querer saber información nuestra o hacernos daño a España como país, pues sabe que tiene un filón, porque ahora mismo tenemos un agujero reconocido por el propio gobierno. Y después lo de la Comisión de Secretos Oficiales, que bueno, yo creo que habría que cambiar el nombre, ¿no? Porque ya han dejado de ser secretos, es decir, vamos a llamarle Comisión de
Asuntos Delicados.
De Asuntos Delicados, ¿no? Pero no secretos, porque claro, pero también es lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, tú meter en una Comisión de Secretos Oficiales a una serie de opciones políticas, que es lo que pretenden precisamente socavar el Estado que tenemos actualmente como nación, hombre, resulta cuanto menos paradójico. Yo ayer, claro, escuchando un poco las manifestaciones de estos representantes independentistas tras la comisión, pues, ¿qué quieres que te diga? Me pareció que la más razonable era incluso la representante de Bildu, con lo cual ya con eso ya está dicho todo, ¿no? Me parece que realmente o tomamos medidas y volvemos a la razonabilidad de las cosas, o bueno, pues nuestro futuro tiene unos nubarrones muy grandes, ¿no?
Y tanto. Lo que parece que tiene el cielo despejado y que va a ser nuevamente la locomotora que va a tirar de la economía canaria es el turismo, ¿no? Los datos de este mes de marzo son bestiales. El segundo récord histórico en cuanto a ingresos. Con la inflación, pues bueno. Pero bueno, 1.680 millones de facturación en el sector turístico son unos datos fantásticos. Aparte que lideramos la parte de turismo extranjero con más de 1,1 millones por delante de Baleares, y que además los viajes son un poquito más prolongados, están en torno a 10 días de permanencia. Es decir, que los datos no pueden ser mejores. ¿Esto garantiza que la recuperación económica va a llegar a Canarias pronto, o esto lo único que certifica es que no hemos mejorado en nada y tenemos el mismo modelo económico que hace 2 años?
La verdad es que a mí me sorprendió las manifestaciones del presidente de Canarias en mitad de la pandemia, cuando exigía ayudas para Canarias porque íbamos a ser los más perjudicados de toda la pandemia y de la pospandemia. La verdad es que a mí me sorprendían, porque es verdad que en cuanto, digamos que la situación ha estado un poco más controlada, las personas salen, y salen a sitios seguros y a sitios estables, de clima agradable. Bueno, pues Canarias tiene todo eso. O sea, Canarias es un sitio seguro, aquí no hay una delincuencia muy pequeña, estamos en pleno sistema europeo, tenemos un clima que es envidiado por cualquier parte del mundo, por lo tanto tenemos todas las herramientas para que la gente, en cuanto la pandemia se iba ya diluyendo, o al menos tácitamente en cuanto a las restricciones, pues la gente viniera, y es lo que han hecho, ¿no? Yo la verdad es que me extrañaban aquellas manifestaciones, porque está claro que una vez que ya tú abres un poquito la mano, la gente vuelve a los destinos que son, sobre todo después de una pandemia como esta, en la que la seguridad, la seguridad sanitaria, yo creo que se ve mucho más, a la hora de plantearte un viaje, lo analizan mucho más que, sobre todo, que antes, ¿no? Pues Canarias en este momento, pues digamos que ese oasis perfecto para una situación como la que tenemos, y se está notando en los datos. Lo que no cabe, yo creo que desde ningún punto de vista, y se llegó a plantear hace unos años, es que el turismo era malo para Canarias, ¿no? El ministro Garzón ya dijo que el turismo no era precisamente un modelo productivo adecuado para el futuro. Y para Canarias es vital. O sea, hay que reconocer en este punto que el turismo es vital para nosotros. ¿Hay que plantearse otro tipo de industrias o de alternativas? Sí, por supuesto. Pero ahora mismo y a día de hoy creo que es impensable plantearse una recuperación de Canarias, pues si no se basa en el turismo, y todo lo que añadido al turismo pues se va generando, ¿no? Creo que es una medida adecuada. Es verdad que hay que adecuar también el sistema social a ese fenómeno que volvemos a tener como antes de la pandemia, prácticamente de fluir personas de fuera de Canarias aquí a Canarias a pasar su día de asueto, y hay que intentar que bueno, pues la población activa de Canarias pues pueda tener más puestos de trabajo, porque a pesar de esa recuperación, los puestos de trabajo, aunque sí es cierto que se han bajado de 200.000 desempleados, pero evidentemente con una situación como la que tenemos prácticamente tendríamos que tener un desempleo cero, ¿no?
Pues sí, así debería ser. Don Antonio, ¿qué le digo? Que pase usted el fin de semana mejor que pueda pasar, que seguro que va a ser fantástico. Disfrute de esta maravillosa tierra canaria, que no tenemos que venir en avión, que vivimos aquí, que lo tenemos todo, todo el paraíso a la mano. Y
sí, señor.
A vivir, que es lo que toca, vivir.
Te lo agradezco, y bueno, es un mensaje que lo llevo dentro, y intentaremos pasar el fin de semana lo más tranquilo posible, porque hay veces que cuando por temas de salud, digamos, el día a día habitual te cambia, pues la tranquilidad casi es mejor que cualquier otro disfrute.
La vida es lo que tenemos delante ahora mismo, este segundo, esa es la vida, no es otra, ni lo que hemos vivido ni lo que vamos a vivir. Disfrutemos de lo que tenemos, Antonio.
Efectivamente, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y feliz fin de semana. Hasta la semana que viene.
Igualmente, chao.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Aquí, como suele pasar cuando nos juntamos tres en una mesa, antes de que abran los micrófonos, estamos abriendo un debate maravilloso, lo digo de verdad, porque es un tema que apasionante, con muchas vertientes. Y bueno, pues tenemos aquí a Flora Marrero, a Natacha Arbelo y un invitado especial que es mi amiga Flora. Buenos días, Flora.
Hola, buenos días y gracias una semana más por invitarnos en Gente Radio.
Pues mete la sintonía para que sepamos de qué estamos hablando. Flora, preséntanos al invitado de hoy.
Bueno, pues hoy tenemos un invitado de lujo, que es Alejandro Iroa, y después lo vamos a entrevistar porque esta tarde hay unas jornadas importantes en La Laguna de mujeres emprendedoras, y él nos va a explicar un poquito lo que va a suponer esas jornadas a las 6 de la tarde en el Hotel Nivaria, una mesa redonda de mujeres emprendedoras.
No me quiero meter porque yo si me meto...
él está en la Secretaría...
No tenemos media hora, tenemos que meter otra media hora más.
Por eso, él está en la Secretaría de Emprendeduría y lo está haciendo junto con la Secretaría de Igualdad, y bueno, pues él podíamos haberlo hecho por teléfono, pero él dice no, yo voy al puerto porque además quería conocer los estudios, y como le estamos hablando de lo bien que nos lo pasamos y con la ilusión que preparamos este programa cada 15 días, pues
Alejandro, ya te digo a ti que este estudio tiene una vibra positiva que te mueres.
Se nota ya.
Aquí ha habido solamente en el tiempo que yo llevo y empecé a colaborar en esta casa en el año 2014 y siempre he venido aquí como colaborador y tal, pero llevo ya más de un año aquí. En todo este año solamente ha habido un momento de tensión muy desagradable, pero que después hemos reconvertido con una gran amistad. Es decir, hemos puesto en valor una pequeña discusión, con lo cual aquí no permito que haya malas vibras. Discusiones todas las que quieras, pero una energía positiva que te muere. Bienvenido a tu casa, Alejandro.
Muchas gracias.
Oye, pues les dejo en manos de Flora Marrero. Yo me voy a hacer mis cosas con mi móvil. Les voy a dar 25 minutos porque después quiero dar un poquito de leña. Así que nada. Oyente, Flora Marrero.
Pero tenemos la caleta hecha de ayer.
Pues a trabajarla. Natacha, un besito y aquí os dejo en buenas manos.
Bueno, gracias. Pues gracias. Bueno, pues vamos a empezar con la primera parte del programa, que lo que llamamos nosotros Píldora de Igualdad, donde Natacha nos va a decir el significado de determinadas palabras, que lo hacemos un poquito para las personas que nos escuchan tener un poquito de formación. Natacha, cuando hablamos de cuenta satélite, ¿de qué estamos hablando?
Pues la cuenta satélite o cuenta complementaria es la cuantificación de la riqueza producida por los servicios prestados, principalmente por las mujeres en el hogar. Es un trabajo que es invisible y que no está remunerado.
Bueno, pues yo tengo datos importantes, ¿no? Por ejemplo, las mujeres en lo que es la atención a la vivienda, según los datos de un estudio del INE, pues dedican 7.784 horas al año a la vivienda, frente a las 2.846 que dedican los hombres. En alimentación, en preparar la comida, las mujeres dedican al año 13.431 horas y los hombres 4.269 horas. Y, por ejemplo, en lo que se llama trayectos productivos, no del mercado, es decir, en ir a hacer la compra y en todas estas cosas, 2.249 y los hombres 1.659. Entonces, es decir, lo que se con la cuenta satélite es el trabajo no remunerado pasado a lo que son cifras de lo que supondría si una persona tendría que... Bueno, cuando hablamos de la igualdad de género en la educación, ¿de qué estamos hablando?
Pues de las manifestaciones diferenciadas por sexo en las condiciones del sistema educativo y en las relaciones escolares, generadas por los procesos de socialización desigual de mujeres y hombres y la transmisión de roles y estereotipos de género y proyectadas en fenómenos como, por ejemplo, el analfabetismo, el absentismo escolar, el acoso escolar, el abuso...
Vale, pues está claro que cuando lo que estamos hablando es, por ejemplo, en los colegios, ¿no? Uh-huh. En los colegios de pequeños, si ustedes recuerdan, a las niñas le ponían la bata rosada y
el babi rosa.
Y a las niñas le ponían pues clases de costura o clases de cocina y a los niños lo ponían directamente al fútbol.
Exactamente.
Y entonces lo que se trata es que si las niñas quieren hacer cocina, que la hagan, por supuesto. Y si quieren ir vestidas rosadas, que a mí me encanta el color rosado, que vayan de rosado, pero que sea una elección. No una obligación, que esa es la diferencia. Bueno, y la última palabra, antes de pasar a Alejandro, cuando hablamos de la igualdad legal o formal, ¿de qué estamos hablando?
Pues estamos hablando de la ausencia de barreras jurídicas o legales a la igualdad de derechos y libertades entre hombres y mujeres, reconocida por el artículo 14 de la Constitución Española del 78.
Bueno, pues aquí lo que se trata es, nosotros decimos que es verdad que tenemos en muchos aspectos, desde el punto de vista jurídico, reconocido la igualdad legal o formal, pero lo que queremos es lograr la igualdad real, es decir, la igualdad entre una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres. Y ahora pasamos al siguiente espacio. Bueno, pues ahora vamos a entrevistar, como bien ha presentado Diego al principio, a Alejandro Iroa, secretario de Emprendeduría de Coalición Canaria, donde esta tarde con las jornadas de, junto, perdón, a la Secretaría de Igualdad de Coalición Canaria, va a haber una mesa redonda. ¿Dónde va a ser la mesa redonda, Alejandro?
¿Qué tal, Flora? Muy buenos días. Bueno, la tendremos a las 6 de la tarde en el Hotel Nibaria, Secreto de la Laguna.
En la Laguna, en el Hotel Nibaria. Bueno, entonces sí que nos gustaría que nos explicase el título de la mesa redonda y quién va a participar en la mesa redonda.
Vale, de acuerdo. El título es Mesa Redonda, Empresarias del Ayer, del Hoy y del Mañana. Ese es el concepto que tenemos para luego con las cuatro ponentes que van a asistir. Son dos emprendedoras y que están iniciándose en sus sectores y dos empresarias ya consolidadas y llevan ya muchos años en su...
Vale, pues dinos el nombre de las dos emprendedoras.
Vale, Cristina Lafuente es fundadora de La Fuente Asesores y Diana Tadeo es fundadora de la agencia inmobiliaria Find Your House.
Bien, y la mujer, esa que entiendo yo que llevan poco tiempo en el sector de empresarial.
Sí, justamente menos de un año.
Menos de un año. Uh-huh. ¿Y las otras dos mujeres que llevan más tiempo, no lo puedes decir?
El tiempo exacto no sé, si ya llevan mucho tiempo. Pero bueno, es Ángela Batista, que es directora de la floristería Maxi Flor en Tacoronte, y Silvana Straccia, directora de la agencia inmobiliaria Wadi Properties.
Bueno, y dinos la importancia de la mesa redonda, donde invitamos, entiendo, a todas las personas que quieran ir esta tarde a las 6 de la tarde de Hotel Nibaria, la importancia esta tarde de la mesa redonda.
Pues mira, es muy importante porque así conocemos lo que son el trayecto de las emprendedoras o los problemas y las dificultades que han tenido para iniciarse como emprendedoras dentro de sus sectores y las empresarias también cómo han iniciado desde que empezaron el trayecto y cómo están actualmente. Y es una forma también para que las emprendedoras y empresarias puedan intercambiar opiniones, consejos, etcétera.
Y por tu experiencia, porque tú te mueves también, has tenido experiencia en el mundo empresarial y controlas el mundo empresarial, ¿cómo nos ves a las mujeres que quieren emprender o que quieren iniciar un negocio?
Pues sinceramente las veo con fuerza, con mucha fuerza, y eso me gusta.
Bueno, ¿y cuando hablas con fuerza a qué te refieres?
Con fuerza de ímpetu, de decir, quiero una cosa, la consigo y voy a por ella. Se marcan sus objetivos y van a por ello.
Y mira, y ahora acabamos de pasar la crisis del COVID, ¿no? O la pandemia del COVID. ¿Cómo has visto tú que eso ha afectado a las mujeres o sobre todo a todo el sector empresarial? Porque eso es una... quizás una de las cosas que más nos preocupan a nosotros, ¿no? De cómo estamos viendo el futuro en este momento, porque cuando una mujer quiere emprender, no es quiero emprender y ya está. Quiero emprender, quiero tener hijos, tengo una familia detrás, generalmente la mujer tiene que cuidar una madre o alguna persona. Entonces, ¿cómo ves todo eso?
Ha sido generalmente malos tiempos para todos. Vale, y sí que también pues buscamos, a ver, en ese sentido, tanto mujeres como hombres lo han tenido bastante difícil. El parón ese a todos nos ha provocado tener que cerrar las puertas de nuestros negocios temporalmente, pero ya muchos también, y muchas, que han tenido que hacer ya definitivos. No pues, se han podido recuperar.
Y vuelta a la jornada de esta tarde, que es por lo que estás aquí, que nos parece importante. Cuando hablamos de las mujeres, las primeras mujeres que son emprendedoras y con las mujeres con una veteranía, ¿cómo ves tú la diferencia entre las mujeres que llevan ya pues una trayectoria, que ya están consolidadas, aunque quien se mueve en el sector empresarial sabe perfectamente que nunca está consolidado, porque te tienes que levantar todos los días para hacer negocio y para ganarte el pan? ¿Cómo ves la diferencia entre tú que conoces a los dos sectores, entre las mujeres nuevas y las mujeres que tienen más experiencia?
Pues sinceramente, siempre yo creo que es la magia esa de cuando vas a emprender con algo, ese ímpetu y esas ganas, se le nota mucho más a las emprendedoras. Ya empresarias ya que llevan ya consolidado, no es consolidado, sino que ya tienen experiencia suficiente para no tener que estar nerviosos, ya saben por dónde ir, ya han tenido muchos años para saber todos los pros y contras de sus sectores.
Y mira, nosotros, este es un programa de igualdad, y decimos mujer y diversidad, que es el que no nos movemos. Tú eres hombre. lógicamente, y trabaja con muchas mujeres empresarias. ¿Cómo te mueves tú en este mundo? ¿Y qué consejo? Vamos a terminar ya para empezar a la siguiente. Eso, ¿cómo te mueves? ¿Cómo te mueves en este mundo?
¿Con las empresarias te refieres?
Sí, sí.
Pues
sí.
La verdad que siempre escuchando y siempre aprendiendo mucho de la experiencia de cada una de las empresarias con las que me encuentro y me reúno.
Pues bien. Bueno, pues Alejandro, gracias por estar aquí.
A ustedes.
Y ahora vamos a empezar a la próxima parte del espacio de Natacha. Bueno, Natacha, vamos a empezar al espacio semanal, tu espacio, yo siempre digo tu espacio, que lo preparas con mucho cariño durante toda la semana. ¿Qué libro nos recomiendas hoy?
Pues esta semana el libro recomendado se titula Papel y Tinta y es de María Reig, una joven escritora catalana que nace en el año 92. Estudió periodismo en la Complutense de Madrid y cursó un máster en Dirección de Comunicación Corporativa. María Reig en el año 2015 se encuentra de forma casual con la biografía escrita por su tatarabuelo, que era libretista de zarzuela, poeta y periodista a principios del siglo pasado. Y ella pensó, contra, ¿qué hubiese sido de mí como periodista y mujer si hubiese vivido esa época? ¿Qué hizo María Reig? Pues con 24 años decidió aunar todos sus esfuerzos en escribir lo que sería su primera novela de ficción histórica. Y investigó, visitó hemerotecas, las calles del centro de Madrid, y por allá por finales del 2017 tenía lo que sería su primer borrador de lo que es hoy el libro Papel y Tinta. Tomó contacto con distintas editoriales y sin éxito alguno porque nadie le contestó. Entonces, siguiendo el consejo de un amigo, desarrolló una campaña de crowdfunding, que es recaudar dinero a través de particulares. Pues
para
poder publicar el libro. En 25 horas había conseguido lo que era el dinero necesario para el proyecto inicial y en 40 había conseguido duplicar la cantidad gracias a la aportación de más de 125 personas, exactamente 132 que salen en la última página del libro, a las que le da su agradecimiento, porque entre esta gente que participó también se sumó una editorial que le publicaba el libro, pero la gente que participó y que le dio dinero no quiso recuperarlo. Entonces ella hizo visitas guiadas por el centro de Madrid donde se desarrollaba la historia.
Eso es un ejemplo que Alejandro estaba diciendo de mujer emprendedora.
Exactamente. ¿De qué trata la historia? Pues cuenta la apasionante historia de una mujer que lucha por rebelarse contra el sistema establecido en Madrid justo antes de la Segunda República. Primeras décadas del siglo pasado, una niña que se llama Elisa Montero, una niña de origen humilde, se ve obligada a abandonar la aldea en la que vive con su padre y sus hermanos para ser trasladada a Madrid porque la va a educar y la va a criar su madrina Manuela Montero. Manuela Montero es una señora que pertenece a la, una adinerada señora y misteriosa que pertenece a la alta burguesía madrileña, y la verdad es que le da de todo a Elisa menos lo que realmente ella necesita, que es afecto. La niña va creciendo y se convierte en una señorita de bien que sigue los deseos de su madrina y la compromete con uno de los señores más ricos del momento de Madrid, un tal Francisco, convirtiéndose así en la envidia de todas las señoritas de bien y de todas las familias que tenían hijas en edad casadera. Pero para ella, para Elisa, este compromiso es una puerta abierta a la libertad, porque ella lo que realmente desea y le gusta es escribir y convertirse en periodista. ¿Qué es lo que pasa? Pues que su tía la pone a trabajar de secretaria en un pequeño periódico que se llama El Demócrata, y ella por las noches, que aquí es donde se ve el cambio de ella, llevaba una vida paralela y secreta, porque se disfrazaba de hombre, iba a la redacción del periódico y ella escribía pequeños artículos sobre casos reales, que como por ejemplo el del sargento Vasallo, o que fue cuando la guerra de Marruecos, o también del crimen del Expreso de Andalucía. Entonces, el éxito de este libro no es solo porque atrapa a los lectores, porque los personajes tienen sus luces y sus sombras, tanto los masculinos como los femeninos. Hay una historia de amor, un triángulo amoroso entre lo que es Elisa, su prometido y un francés, pero también hay otro amor pasional que es hacia la escritura, la literatura, hacia el periodismo. Y nada, les recomiendo.
Oye,
la lectura.
Pues nada, di otra vez el libro porque la verdad yo no lo he leído, uh-huh. pero sí que lo voy a apuntar porque...
Papel y Tinta, de María Reig.
Papel y Tinta, de María Reig. Bueno, y ahora vamos a empezar con la película.
Bueno, la película esta semanita es un poquito más dura, pero es muy interesante también. La película que propongo esta semana es Te doy mis ojos, de Itziar Bollaín, una película española, un drama social del año 2003, protagonizado por Laia Marul y Luis Tosar. Yo decía que por qué le tenía yo un poquito de manía a este chico y ya sabía qué película había visto por primera vez de él. El tema de la película es el tema de la violencia contra la mujer, un drama romántico que se basa en que el maltratador cambie. Esa es la esperanza de la protagonista. ¿Cómo comienza la historia? Pues una fría noche de enero de 2003 en Toledo, y una mujer huye de su casa con su hijo y un bolso en el que tiene algo de ropa. Ella está huyendo de su marido, que se llama Antonio, que es protagonizado por Luis Tosar, porque Pilar es una víctima más de violencia de género. En la huida se refugia en la casa de su hermana, en el centro de Toledo. Ella es restauradora de arte y lleva una vida completamente independiente con su novio. Antonio, que no sabe dónde está su mujer, pronto la localiza y tratará de recuperar su amor y su compañía, pero la persigue por las calles de Toledo, y le pide perdón y le dice que jamás le volverá a poner la mano encima, pero la historia ya ha cambiado porque Pilar está empezando a replantearse su vida y su mundo y no está dispuesta a todo. Pilar decide volver a trabajar, empieza a trabajar en la iglesia como guía turística de cajera, hace también un curso, y justo cuando empieza a trabajar es cuando él, la incomprensión y los celos, porque las personas a veces no cambian, vuelve a salir la violencia y la ira vuelve a salir a la luz. Entonces Antonio decide ir a manos de un terapeuta, donde asiste a distintas jornadas para intentar aplacar esa ira, pero es muy complicado. Pilar tiene en contra, pues, por ejemplo, ella quiere mantener la familia, su hijo, y decide darle otra oportunidad, teniendo en contra, pues, por ejemplo, a su madre, protagonizado por Rosa María Sardá, que es una mujer que también había sufrido malos tratos, pero que el único consejo que le da es que se resigne a vivir la vida que le ha tocado. Su hermana, que está protagonizada, Ana, por Candela Peña, no la entiende. No entiende por qué sigue al lado de un maltratador, pero tampoco la escucha. Así que esta película, Te doy mis ojos, es una película que trata de la historia de Pilar y de Antonio, pero también de toda la gente que está alrededor, de los que le rodean, de una madre que consiente, de una hermana que no comprende, de un hijo que mira y calla, de unas amigas, de una sociedad, de la ciudad de Toledo, que marcan esta historia cargada de amor, de miedo, de control y de poder.
Y no, yo siempre cuando veo esta película, siempre recuerdo otra película, que es La Bella y la Bestia.
La Bella y la Bestia.
Porque lo que tenemos que saber las mujeres, y no tenemos que generalizar, siempre lo digo, es que una bestia nunca cambia, una bestia nunca se convierte en el príncipe, que es lo que el mensaje subliminal de La Bella y la Bestia, uh-huh. ¿no? Donde te encierran en un castillo, y donde te encerran en un castillo te ponen guapa, y entonces la bestia se convierte en príncipe, y eso no es real. Entonces eso es una película recomendada, uh-huh. y muy importante, ¿no? Que
sí, porque además, en los momentos finales de la película, él discute con ella porque ella quiere ir a hacer una entrevista de trabajo a Madrid y la humilla de tal forma que esas imágenes en la película te marcan y se te quedan. Es horrible, sí, espeluznante.
Sí, yo la vi. Bueno, pues muchas gracias, Natacha, por esta el libro, que era
Papel y tinta
y la película
Te doy mis ojos, de Isier Boyain.
Bueno, pues ya pasamos. Bueno, y ahora ya para terminar, vamos a entrevistar a Ana Vos, de la Asociación Mercedes Machado. Buenos días, Ana.
Buenos días, Flora. ¿Qué tal?
Pues nada, pues tenemos dos temas importantes de ver contigo. Mañana es la Feria de Voluntariado en La Laguna, donde va a estar la Asociación Mercedes Machado.
Y entonces, es la quinta Feria del Voluntariado y vamos a estar junto con 72 asociaciones más así muy comprometidas con la acción social, y allí vamos a estar todas y todos visibilizándonos, mostrando lo que hacemos y el trabajo importantísimo de todas las personas voluntarias que aportan su granito de arena para hacer de esto un mundo mejor.
Bueno, yo lógicamente pues la Mercedes Machado, no voy a explicar lo que es la Mercedes Machado porque es parte de mi vida, ¿no? Pero sí que nos gustaría a las personas que nos escuchan y las personas que mañana van a la Feria del Voluntariado invitarles a que se acerquen al stand de la Mercedes Machado, y sí que nos gustaría que nos dijera qué encontramos en la Asociación Mercedes Machado, no solo en el stand, sino a todas aquellas mujeres y hombres que quieran acercarse a la Mercedes Machado.
Pues Flora, como sabes, llevamos desde el año 92 luchando denodadamente por la igualdad entre mujeres y hombres y porque tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos y contra la violencia contra las mujeres que ahora mismo está tan en boga, tanto la violencia sexual como la violencia institucional, la violencia en eso. Pues toda la gente que quiera aportar su granito de arena a eso, a hacer de esto un mundo sin violencias y mejor y sin violencias hacia las mujeres, donde todas las personas podamos tener una vida digna, pues que se pasen por allí. Habrá actividades, exposiciones, habrá conferencias, juegos para niños y para niñas también, pues echamos el resto, la verdad.
Bueno, pues nada, invitar a todo el mundo a que se acerque al stand de la Mercedes Machado mañana
en la Plaza del Cristo de 10 a 7.
Exactamente. Y Ana, y el resto del año también invitarles a que se acerquen a la Mercedes Machado.
Pues sí, tenemos las puertas abiertas y lo que creamos y en lo que creemos es en sumar siempre. Yo creo que todas las personas somos importantes, todas ofrecemos muchas cosas buenas y las necesitamos para acabar con este mundo tan lleno de violencia y de conflictividad, ¿no? Muchas veces no creada por nosotras para nada y en las que las mujeres se llevan la peor parte, seguro, siempre.
Mira, Ana, y si nos gustaría para terminar, que es un tema que sabes que estamos en la lucha, sobre todo para las personas que nos escuchen, el caso de María Salmerón.
Bueno, el caso de María Salmerón, de paso, Flora, si me dejas, le digo a la gente que puede leer el libro de Beatriz Jimeno de Misoginia Judicial para que vea que no es la única, ni mucho menos, y los procesos kafkianos que se hacen contra las mujeres.
Que se presentó en la librería de mujeres.
Sí, en la librería de mujeres lo podrán encontrar. El otro día ella vino a presentarlo. Y la verdad que María Salmerón está y va a entrar presa simplemente por no querer entregar a su hija a un padre maltratador, cuando todas nosotras sabemos que un hombre maltratador nunca puede ser un buen padre, ¿no? Y como María Salmerón, se encuentran bastantes compañeras que entran por desobediencia en las cárceles, a ellas no hay remisión de penas ni nada, simplemente por no querer entregar los hijos y las hijas a los padres maltratadores.
Y además, la hija ya es mayor de edad y ha dicho que nunca ha querido vivir con su padre.
Exactamente, la hija está haciendo unas declaraciones impresionantes que son muy importantes también, ¿no?
Que están diciendo la hija que nunca ha querido vivir con su padre, que ha explicado los episodios que ha vivido, porque y que está luchando para el indulto de su madre.
Exacto, ella lo que ha dicho es que la vida de su padre está destinada y dedicada a destruir a su madre directamente.
Que un ejemplo, que en Tenerife pues ya hizo un año y es un tema que nos ha impactado a todo el mundo, que es el tema de la violencia vicaria de las dos niñas, que lo que pasó el año pasado, ¿no?
Sí, sí. Además, detrás de muchos casos de violencia vicaria está la decisión de la madre de no quererlos entregarlos y la obligación por parte de jueces y juezas de entregar a los hijos y las hijas, incluso a señores que están con órdenes de alejamiento. O sea que, sí.
Bueno, pues Ana, muchas gracias por entrar en antena y vamos a recordar mañana la invitación que hacemos para quien nos está escuchando. Mañana, Plaza del Cristo.
Plaza del Cristo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, muchísimas asociaciones con compromiso y acción social, y ya verán cómo les sube la moral, la energía y todo, porque hay muy, muy, muy buen rollo.
Bueno, pues esta semana da invitaciones, entonces invitamos mañana que se pase por el stand de la Mercedes Machado en la Plaza del Cristo. Muchas gracias, Ana.
Vale, un abrazo.
Bueno, un abrazo. Y Alejandro, ¿y esta tarde vamos a recordarlo?
Sí, esta tarde Mesa Redonda en el Hotel Nibaria a las 6 de la tarde.
Bueno, pues nada, pues muchas gracias y Diego.
¿Qué quiere que te diga?
Pues gracias.
¿Qué quiere que te diga? ¿A qué me vas a invitar más?
Gracias por invitarnos aquí cada 15 días y que aparte que aprendemos un montón, sí. Aparte que aprendemos un montón, estamos muy ilusionados toda la semana de venir aquí.
Y se hace una buena labor social, yo creo.
Es que yo creo que es impagable lo que está haciendo Gente Radio con este espacio de igualdad. Es impagable.
¿Tú crees?
Sí. No,
pues a ver si avanzamos un metro, porque hay veces que yo pienso que estamos un poquito atascados.
Socialmente creo que es impagable, ¿no? La divulgación. situación que...
Todo es poco para ir en la dirección correcta. Yo creo que esta es la dirección correcta. Tomar conciencia de que el problema existe, tomar conciencia de que tenemos que actuar todos, que no es responsabilidad de nadie más que de cada uno de nosotros, y que la lucha está ahí y que no se puede dar un paso atrás. Que todo lo que hemos conseguido hay que seguir manteniendo.
Pues nada, pues hasta dentro de 15 días, gente en igualdad, mujer y diversidad. Y a José, por supuesto, que es el puntal que tenemos ahí siempre.
Pues ahora es el momento de dedicar a una información de última hora que nos ha llegado de la Caixa y que queremos compartir con todos nuestros oyentes, ya que se celebra este sábado 7 y se presentó ayer. Se presentó a través de CaixaBank y la Federación de Lucha Canaria la final de la tercera categoría de esta modalidad deportiva. El Club de Lucha Ara Fonche y el Club de Lucha Llano del Moro se medirán este sábado, 7 de mayo, en el terreno José Gutiérrez el Chaval de Valleguerra, tras las finales de cadetes y juveniles que se celebrarán previamente a partir de las 6:30 de la tarde. En el primer encuentro se medirán los cadetes del Club de Lucha Ben Chomo y el Club de Lucha Las Adelfa, mientras que en juveniles los equipos se disputarán la final, serán los ya referidos Ara Fonche y Llano del Moro. Durante el acto, la directora del área de negocio de CaixaBank destacó el compromiso que esta entidad tiene con el deporte vernáculo. Para CaixaBank es un orgullo formar parte de la familia de Lucha Canaria y acompañar como patrocinadores a esta federación en una competición más que como la Liga CaixaBank de la tercera categoría, siendo partícipes de sus éxitos deportivos y también contribuyendo a su proyecto de base para potenciar este deporte entre los más jóvenes. El presidente de la Federación de Lucha Canaria de Tenerife indicó que la importancia del apoyo vital de la Caixa es importantísima y que las instituciones públicas que han contribuido al renacer de este equipo a través del respaldo a este deporte es imprescindible. Para CaixaBank, el patrocinio deportivo es una herramienta estratégica de comunicación que imparte valores para la entidad, que la entidad comparte con la práctica deportiva, como son el liderazgo, el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo. A través del patrocinio, la entidad financiera fomenta el progreso cultural, social y económico en línea de sus valores fundamentales de compromiso con la sociedad. Mediante el acuerdo de la Federación de Lucha Canaria tiene con esta entidad, CaixaBank patrocina las ligas de primera y tercera categoría, la Liga Femenina, la Supercopa de Tenerife y las competiciones a disputar por las selecciones de base en las categorías de alevín, infantil, cadete y juvenil, así como el campeonato individual por peso y categoría y el concurso de fotografía de Lucha Canaria. Este apoyo al deporte vernáculo se complementa con la colaboración económica de la Fundación La Caixa a través de CaixaBank, con el objeto de fomentar la cantera de la Federación Tinerfeña mediante el impulso de proyectos para promocionar la práctica de la lucha canaria entre niños y jóvenes. Es una información que nos aporta CaixaBank. Pues con esto llegamos al Ecuador del programa de hoy y vamos a disfrutar un ratito, que nos quedan dos canciones que disfrutar de Sade y hoy son las dos maravillosas. Empezamos por Never As Good As The First Time.
Good times they come and they go, never going to know.
Bueno, pues después de haber disfrutado de estos minutos musicales con Sade y de haber dado un repaso a la publicidad, es el momento de saludar a nuestra invitada del día de hoy con respecto a lo que va a suceder este fin de semana en la Sala Timanfaya, que no es otra que la actriz María Laura de la obra de teatro Sacrilegio, que nos van a deleitar a los que queramos ir por allí este sábado a las 8:30. Creo que la tenemos al otro lado de la línea telefónica. María Laura, buenos días.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal?
¿Cómo estamos?
Pues bien, preparándonos para abrir las puertas del convento mañana.
¿Cómo que el convento? Si no era un teatro lo del Timanfaya.
El teatro se convierte en nuestro convento, en nuestro santo convento.
Eso suena a cachondeo. Eso suena a cachondeo.
La propuesta que llevamos, pues sí, es una comedia de Fusión Producciones que llevamos ya varios años rodando por las islas y que cada vez, como digo, que abrimos la puerta del convento, bueno, eso son alegrías para nuestras almas porque se llenan de risa a la sala y eso es lo que va a pasar seguramente, o eso esperamos, mañana en la Sala Timanfaya a las 8:30.
Pues los que ya están picados por la curiosidad saben que pueden hacer o adquirir su entrada y además un muy módico precio de 10 euros a través de Ticket, a la plataforma Ticketit y en las taquillas del Teatro Timanfaya poquito antes de las 8:30 del próximo sábado. ¿Nos puedes adelantar algo de qué va esto? Porque estoy viendo el cartel y aquí, aparte de tres bellas mujeres vestidas de un sixtelar y un pedazo de espalda de un hombre, ¿hay hombres en la función?
Bueno.
poco casto veo al hombre.
La función es toda una sorpresa porque te digo, la cosa es que nosotras tenemos el convento, nos linda justo al lado con una cancha de entrenamiento de fútbol, ¿sabes? Entonces nos pasan cosas.
Hay ventanas en el convento, ¿no?
Hay una ventana.
Y pequeñita.
Sí, hay una ventana y sí, bueno, pues eso siempre, tú sabes, las cosas que pasan con los vecinos, entran balones, se oyen ruidos y cosas de ese tipo. Entonces, Sor Petunia, que yo la represento a Sor Petunia, pues Sor Petunia es un sin vivir para mantener la seriedad, la rectitud y las normas dentro de su convento. Pero tenemos a la hermana Jazmín y a la hermana Violeta, que son un poco díscolas, soñadoras y que están siempre a punto de caer en la tentación. Entonces, bueno, pues...
¿La de jugar al fútbol o la de jugar con los futbolistas?
Tentaciones. Cada una tiene sus deseos en la vida y quieren desarrollarlos y yo lo que hago es hacerle ver el correcto camino. Nosotros también en nuestro convento, que no es ningún convento pobre, no te creas, tenemos unos grandes muros que ya los verán mañana en nuestra escenografía, pero tenemos un huerto que yo cuido con mucho mimo y mucho cuidado. Y ahí también tenemos conflictos porque ellas todas quieren entrar al huerto, pero es una cosa muy delicada.
¿El huerto que esconde? Tenemos que ir a Timanfaya para verlo, ¿no?
Claro que sí, porque además, Diego, como te digo, es una obra que es comedia, pero es una comedia que si bien es picarona, como sugiere el cartel, es bastante, bastante blanca, bastante limpia, pero tiene su puntito de intriga, tiene risas desde el minuto menos cero, porque tiene mucha chispa, escrita por uno de nuestros integrantes, que es Leonardo Abreu, que es quien escribe todas nuestras piezas, y dirigida por Aldo Tejera, que estará también mañana en el teatro dirigiéndolo todo. Y luego, pues, nosotras tres, Elizabeth Morales, que es Sor Violeta, la irreverente, Verónica Núñez, que es Sor Jazmín, la soñadora, y aquí una servidora, la madre superiora, Sor Petunia.
Me encantan los nombres. ¿Tiene algo que ver con el huerto? Lo de Victoria, Betunia, Violeta y Jazmín. No se puede descubrir todo.
Lo vamos a descubrir todo, sí. No, nada es lo que parece.
Eso es una buena frase, nada es lo que parece.
Nada es lo que parece, aquí también te puedes hacer las conjeturas desde el principio y es muy divertido, la verdad que es muy divertido, siempre desde el respeto, no nos metemos absolutamente nada ni con la iglesia ni con nada, sino con el ser humano, ¿no? Y con lo interno del ser humano. Es con lo que jugamos siempre.
Vaya, que tiene mensaje, que la obra, aparte de ser divertida y irónica y sarcástica, también tiene un mensaje para que nos quedemos pensando una vez que salgamos de la sala Tima Falla después de haber disfrutado de la obra de teatro Sacrilegio. Es así.
Hombre, ¿no? Partimos de la base que es pura comedia, ¿no? Pero yo no sé qué mensaje estamos dejando, porque la mayoría de la gente, cuando termina la función, lo que quiere es o ser monja, o sea, nos piden o entrar en el convento, o también nos han entrado solicitudes para jardineros de nuestro huerto.
Sí, ¿no? Pero vamos, para entrar en ese convento,
en
otro.
En este.
Oye, por recordarle a todos nuestros oyentes que con el módico precio de 10 euros se puede pasar una tarde, un plan de tarde de sábado fantástico en la sala Tima Falla, que pueden adquirir las entradas en ticketit.es y que si se lo piensan en el último minuto, en la taquilla del teatro también están a disposición de todos los que quieran compartir con Fusión este sacrilegio que nos proponen compartir este próximo sábado a las 8:30. ¿Algo se nos queda por ahí?
Exactamente. Bueno, que vengan, que además ya tenemos el aforo completo, tenemos esto, que ya tenemos las entradas también en taquilla, pero no lo dejen para última hora, que se animen, que Sacrilegio es una obra que les va a encantar y creo que por esta temporada va siendo como la última función en todo Tenerife, o sea que aprovechen y vayan a verla mañana.
Que no quedan muchas oportunidades. Oye, María, ¿qué te digo? María Laura, que no te gusta que te llame María solo, María Laura, que a ver si tengo la suerte de poder disponer de ese ratito de tarde de sábados, que tanto tiempo tengo, te llevo intentando acercarme a Puerto La Cruz, pero oye, esto de tener una familia tan grande me impide. Este sábado lo voy a intentar con todas mis fuerzas y así te saludo personalmente, que me apetece.
Te esperamos, Diego, porque tenemos que hacer un lavado de tu alma.
Sí, ¿no? Mientras que sea el alma lo que me lave, va bien.
Te esperamos, Diego, de verdad.
Un abrazo muy grande y seguro que va a ser todo un éxito esa representación de Sacrilegio en la sala Tima Falla. Un abrazo.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Pues bueno, aparte de Sacrilegio, también la sala Tima Falla nos ofrece una variada oferta cultural que yo se la resumo, porque todos los miércoles saben ustedes que aquí venimos comentando que hay un espectáculo fantástico, un espectáculo de ballet flamenco pasión, miércoles, todos los miércoles a las 8:30. Y que ya vayamos calentando motores, aparte de lo que va a producirse este sábado día 7, que en las próximas fechas vamos ya anunciando que hay importantes acontecimientos. Les enumero. El próximo día 12 de mayo a las 7 de la tarde se va a emitir un documental de título Como ellas miles, realizado por la cineasta tinerfeña Estrella Monterrey Viña, que necesita la preinscripción en la página de agrocabildo.org. Esta producción canaria está financiada en parte o cofinanciada por el Cabildo Insular de Tenerife, el área de agricultura, y relata la historia de muchas mujeres canarias modernas de la actualidad que se dedican como actividad principal, después de un bagaje profesional y vital diferente, a lo que es el sector primario, lo que es el sector de la agricultura y la ganadería. Es muy interesante, aparte de ver las experiencias vitales de cada una de ellas y cómo han llegado por distintos caminos a focalizar su vida profesional y su leitmotiv vital en torno al sector primario, también qué nos puede pasar y que es una opción de vida. Además que la reflexión que no le quiero hacer spoiler, ¿no? Pero les invito a que vayan a ver el documental porque realmente es gratificante y nos hace pensar que de eso se trata, ¿no? De pensar que no hace falta mucho apoyo institucional, sino simplemente indicar que es una opción de vida, que hay posibilidades de vivir en torno al campo, en torno a la agricultura, en torno a la ganadería y ganarse la vida. No fácil, pero el esfuerzo a veces, o casi siempre, lleva al éxito. También el próximo 14 de mayo a las 20:30, es decir, el sábado de la semana que viene, volveremos a disfrutar o tener la posibilidad de disfrutar del tributo musical a una insigne música como es Adele. Fue todo un éxito la interpretación de Iris, no la interpretación, porque no es una interpretación, sino el versionar canciones y temas de Adele. Y como fue todo un éxito, pues la sala Tima Falla vuelve a proponernos como opción para el próximo fin de semana que nos planteemos en disfrutar de este musical tan interesante. Y después el 19 de mayo del 2030, ya se hizo el día 5, a las 8 y media de la noche, Reliquias Porteñas, el Tango Show, que nos viene acompañando y que también fue un éxito el pasado día 5, podremos volver a disfrutar de él el 19 de mayo a las 8 y media. Todas estas entradas se pueden adquirir en las taquillas de la Sala Timanfaya, poco antes de cada una de ellas, pero desde este momento se pueden hacer reservas a través de la plataforma Ticketit.es. Esta mañana, cuando le comentaba la actualidad, pues se me quedaron atrás algunas noticias que quería hacer reflexiones largas, y bueno, por eso igual me he quedado un poco en stand-by. Digo, porque dar un titular y no hacer una reflexión a veces me cuesta, ¿no? Pero mientras que aprovechamos los minutitos que tenemos intentando contactar con Manu Díaz Noda, que para la sección de cine habitual de todos los viernes, pues voy a aprovechar y les voy a nombrar esas noticias que esta mañana me las guardé en el tintero. Pues hoy en los titulares de prensa de la prensa de la provincia de Al-Lau y de esta provincia también aparece como noticia relevante el fallecimiento de un gran empresario canario que se llama José Sánchez Rodríguez. Dios lo tenga en su gloria, descanse en paz. Segunda generación de una importantísima empresa que nos ha venido acompañando en los últimos tiempos, que todo el mundo conoce, JSP. Que lleva tiempo, más de un año, atravesando momentos muy delicados con una suspensión de pago y un concurso de acreedores que le está haciendo la vida imposible a los trabajadores de esta importante empresa agroalimentaria. Líder del sector en Canarias, incluso con representación en el territorio peninsular, en un momento de expansión donde los vientos económicos eran otros, ¿no? El gobierno de Canarias no ha apostado por ayudar a esta sociedad mercantil. Y hay una oferta de compra, pero productos tan emblemáticos como la leche Millac están a punto o en riesgo de desaparecer. Ya he leído una noticia esta semana pasada donde al parecer ya se ha parado la fabricación y que los stocks que están, pues podremos disponer de esos productos en los supermercados, en los lineales de supermercados, pero una vez que se acaben o se agoten ya no volveremos a tener leche Millac. Malos momentos para desaparecer de este mundo. Segunda generación de la familia Sánchez Peñate, don José Sánchez Rodríguez, desapareció y me hace reflexionar de que si realmente hay interés por parte de esta comunidad autónoma, de este gobierno, de ayudar a empresas que han sido referentes o son referentes de otros sectores que no sean el turismo. Insisto, empresa líder en Canarias del sector agroalimentario, del sector industrial agroalimentario, y que va a desaparecer si no se pone remedio, si no se le manda un balón de oxígeno, si no se ayuda desde las instituciones. Aprovecho la noticia desagradable del fallecimiento de José Sánchez Rodríguez para hacer una referencia a que es posible que esa empresa se salve con una pequeña ayuda. Pues esta sintonía nos indica de que ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Manuel Díaz Noda. Manu, buenos días.
Buenos días. Bueno, antes que nada pedirte disculpas, que uno hace una de esas cosas sanas de quitarle el sonido de vez en cuando al móvil, pero después se olvida de ponerlo.
Estábamos preocupados. ¿Habrá tenido un accidente? No, pues simplemente suele pasar, poner el teléfono en silencio y se queda sin más tiempo del que debe. Pues Manu, nunca es tarde si le echas buena y ya te tenemos en antena, con lo cual vamos a aprovechar el tiempo en darle a nuestros queridos oyentes de Gente Radio la información de lo que se les ofrece en plataformas y en salas. ¿Por dónde empezamos? Por plataformas, ¿verdad?
Pues vamos a empezar por plataformas, empezamos por Netflix. De Netflix vamos a tener dos recomendaciones, una para abrir y otra para cerrar, pero la verdad es que las dos muy atractivas. Empezamos por Bienvenidos a Edén, que es una producción nacional, una de esas producciones que llegan a Netflix, pues de creación española, pero con vistas también a distribuirse fuera y funcionar muy bien fuera. De hecho, pues un poco se ajusta a un modelo de series que precisamente a través de Netflix han tenido bastante predicamento y que han gustado mucho, pues estas series así un poco de corte distópico y tocando temas futuristas o un poco relación de la humanidad con la tecnología, como es el caso de Black Mirror. Pues bienvenidos a Eden. Es una producción donde digamos, un conjunto de influencias de las redes sociales pues les invitan a una isla secreta, una isla exclusiva, donde las personas que son invitadas a ir pues son personas de alto standing o digamos con un peso importante e influencia en la sociedad. Y bueno, pues en este caso los protagonistas pues acuden en principio pues animados por lo que esto puede suponer también de cara a sus carreras y demás, pero una vez llegan ahí pues van descubriendo que bueno, que ese supuesto Edén a lo mejor no es tan bonito como se los pintaba. Una serie donde tenemos sobre todo un reparto femenino muy llamativo, con Amaia Berasturi, la cantante Belinda, Amaia Salamanca, la canaria Lola Rodríguez, y que desde luego pues bueno, como digo, una serie con esa mirada un poco al futuro que tenemos por delante y que esperemos que para la serie a nivel nacional y a nivel internacional pues sea de muchísimo éxito. No saben lo que les espera.
El viaje de vuestra vida empieza ya.
Pues también te iba a decir yo que esta plataforma de Netflix nos pone todos los capítulos a disposición. ¿Van a seguir usando ese sistema o van a empezar como HBO y Amazon, que te van poniendo la miel en los labios y te dejan ahí enganchado semana tras semana?
Por regla general, el formato de Netflix es
full,
colgarlo todo de una vez. Es verdad que en determinadas series, también depende del acuerdo con el que se llega con la productora, pues no ha pasado así y han ido de manera escalonada, pero digamos que el formato de Netflix es todo de golpe.
¿Y estos cuántos capítulos son? Bienvenidos a Edén.
6 capítulos.
Vaya, pues se ve una tarde de sábado. Vamos a por la siguiente.
Bueno, pues el siguiente caso tenemos pues una serie que viene de un personaje ya clásico, que nos viene del mundo del espionaje. En su momento fue denominado el anti-Bond, porque bueno, digamos que su primera aventura literaria se publicó en 1962, momento más o menos coincidiendo con el estreno de Agente 007 contra el Doctor No, y rápidamente en 1965 pues ese libro fue llevado al cine con Michael Caine de protagonista. Estamos hablando de Yves Kress y de el personaje de Harry Palmer. Eso sí, para marcar las diferencias, pues claro, frente a un Sean Connery y con la planta que tenía Sean Connery, pues ponían un Michael Caine con unas gafas de pasta y un aspecto, pues bueno, no tan seductor. Ahora Harry Palmer regresa en formato de serie, ahora no interpretado por Michael Caine, sino por Joe Cole, y acompañado en este caso del actor por la actriz Lucy Boynton, pero sí adaptando aquella novela original de Lynn Drayton, que como se llama más, es uno de los títulos de referencia de la literatura de espionaje, y después ese personaje también en su salto al cine, pues del cine de espionaje. Harry Palmer es un ex militar británico al que arrestan por ir trapicheando en el mercado negro de Berlín, y un poco para evitar la cárcel pues recibe la oferta de incorporarse al servicio de inteligencia y actuar como espía para su país, cosa que bueno, que él aprovecha no tanto por patriotismo sino por evitar la cárcel. Una serie con 4 episodios que nos llega a través de Movistar Plus, y como digo, pues bueno, ese guiño a este personaje clásico del mundo del espionaje.
¿Científico? No. ¿Creen que está tras el telón de acero?
Vuelve la Guerra Fría.
Todo lo que concierne a armas nucleares me pone nervioso.
y una gente con mucho estilo.
Usted nos ayudará a localizar y rescatar a la persona desaparecida.
Su nombre.
Pues después de esta miniserie de 4 episodios, vamos a la siguiente.
Pues bueno, pues seguimos con el mundo del suspense, del crimen. En este caso, pues una serie que encaja dentro del formato de true crime, o sea, de crímenes verdaderos, serie que está muy en boga hoy en día y que coge un caso pues que ha sido mediático, que ha sido muy conocido, que ha dado mucho de qué hablar, y lo adaptan a formato de miniserie. De Staircase, La Escalera, una serie creada por Antonio Campos, que fue uno de los creadores de la serie The Sinner, y que en este caso pues nos lleva al personaje de Michael Peterson, un novelista estadounidense que fue declarado culpable en octubre de 2003 del asesinato de su esposa, Kathleen Peterson, el 9 de diciembre de 2001. Él en un principio había argumentado que su mujer se había caído por las escaleras, de ahí el título de la serie, pero después, a lo largo del juicio, pues fueron saliendo una serie de hechos y de pruebas que marcaron una realidad muy distinta. La miniserie pues se va a centrar sobre todo en lo que es el proceso del juicio, y tenemos un trío protagonista pues muy interesante. Por un lado, a Colin Firth, el papel de Michael Peterson. Tenemos a Toni Collette, el papel de la mujer fallecida, y Michael Stuhlbarg como el abogado defensor del protagonista.
You just wander through life going to the gym and yelling at the dogs and spending my money. You took the life of the best.
De Staircase en HBO Max, ¿verdad?
Efectivamente.
Es que había una serie también parecida en Netflix, ¿no?
Pues no sabría decirte ahora.
Antigua, me suena a ver que... Pero esta versión es miniserie y HBO, ya saben, primeros capítulos el primer día y tacata. Pero yo creo haber visto algo, si no del mismo de la misma temática, muy parecida en Netflix hace ya tiempo, ¿eh?
Pues habrá que revisarlo. Evidentemente, bueno, Staircase es un título, verdad, que es muy recurrente, pero bueno, habrá que echar un vistazo. Hasta donde yo conozco, es que esta es la primera adaptación que se hace de esta historia, para al menos en formato de miniserie.
Vale, perfecto. Pues vamos con la final, que también volvemos a Netflix.
Efectivamente, como decíamos al principio, abrimos y cerramos con Netflix, porque otra de las propuestas que nos hace Netflix esta semana es El Pentavirato, que es una miniserie de comedia creada por Mike Myers. Recordemos que Mike Myers es pues el creador de películas como sagas de películas como El Mundo de Wayne, como Austin Powers, era la voz de El Ogro Shrek. Y es un actor pues con una capacidad camaleónica y un poco también la línea, por ejemplo, de un Eddie Murphy, que a través del maquillaje y los protésicos pues solía crear diferentes personajes en sus películas, incluso pues coincidiendo en la misma escena. Es verdad que hace tiempo que Michael Myers pues está un poco alejado de este tipo de propuestas, ha estado más bien vinculado a papeles secundarios en películas como Bohemian Rhapsody, pero con El Pentavirato pues regresa a su formato habitual, donde como indica el título, pues el Pentavirato es una sociedad secreta compuesta por 5 hombres y que desde 1346 pues se han dedicado a influir en el desarrollo de la sociedad. Los 5 personajes interpretados por el propio Michael Myers, y que ahora pues de repente pues hay una crisis interna que podría poner en peligro el funcionamiento de esta sociedad. Que pues tenemos a Michael Myers elevado a la quinta potencia, donde además no solo es protagonista prácticamente absoluto, sino que también es guionista y codirector de la serie.
Pues buena variedita la oferta que tenemos en plataformas, y no es menos variedita la que se nos va a ofrecer en las salas, ¿no? Así que empezamos por ahí, con las salas de cine.
Efectivamente, variadita en las salas de cine, aunque sí es verdad que bueno, volvemos a estar una de esas semanas donde hay un título que absorbe de manera casi de agujero negro y que esperemos que le deje un poquito más de hueco al resto de las propuestas. Empezamos por Culpa, que es una película de producción española, está dirigida por Ivonne Cormenzana, que precisamente hace un par de semanas estrenaba su trabajo anterior, La Cima, y aquí pues nos presenta una película creada digamos en asociación con la actriz Manuela Bellés. Cormenzana se encarga de dirigir, entre él y Manuela Bellés han escrito el guión, y Manuela Bellés es prácticamente protagonista absoluta de la cinta. Es verdad que hay algunos personajes secundarios interpretados por actores como Andrés Gertrudis o Luis Ostalot, pero la mayor parte de la trama pues está centrado en un único personaje, que en este caso pues una mujer que, tras ser agredida sexualmente por un conocido y siendo incapaz de afrontar la situación, lo que decide es dejar atrás toda su vida y refugiarse en una cabaña aislada en la montaña. Ahí pues vamos a ver cómo toda esa confusión psicológica pues se le va a ir digamos, llevando a un punto de conflicto psicológico, que es en el que se basa todo el argumento. O sea, entonces la forma en la que este personaje en solitario, aislado, pues va afrontando esa realidad que ha sufrido.
¿Qué hay? ¿Eres Joan?
Hola, sí, sí.
Mira, es que he hablado con uno en el bar que me ha dicho que tienes una cabaña ahí perdida en el monte.
Sí, sí.
No sé si me la puedes alquilar.
Pues vamos con la siguiente propuesta.
Bueno, pues la siguiente es una propuesta documental, un documental un tanto particular. En los últimos tiempos, verdad que como que ha ido proliferando mucho los documentales de temática cinematográfica, centrándose pues en directores, en estrellas de cine, algunos pues más bien tirando a los orígenes del cine. Pero aquí nos llega esta semana Jeremy Thomas, una vida de cine. Jeremy Thomas es un productor fundamental, sobre todo lo que es digamos el periodo posterior, finales de los 70, toda la década de los 80 y gran parte de los 90. Fue el que impulsó la carrera de Bernardo Bertolucci, por ejemplo, con películas como El último emperador o El cielo protector. Ha sido también quien le ha producido la mayor parte de sus películas a David Cronenberg, títulos como Inseparables, como M. Butterfly o Crash. Y siempre se ha caracterizado por ser un productor que se arriesga con proyectos que no las tienen todas consigo. Una de las tradiciones que tiene este productor Jeremy Thomas es cada año, él reside en Inglaterra, pues hacer un trayecto en coche para acudir al Festival de Cannes, y son pues varios días de trayecto. Y este documental pues digamos que lo acompaña precisamente en uno de esos trayectos hacia el festival, donde pues va un poco indagando en lo que ha sido su carrera, y al mismo tiempo pues se va complementando con los comentarios de personas que han trabajado con él, como por ejemplo la actriz Tilda Swinton. He's the dream producer.
His history with amazing filmmakers is just incomparable.
Esto es documental, es decir, los personajes son los reales, no es una película documentalista, sino es documental con personajes reales.
Efectivamente, esto es Jeremy Thomas, productor, al volante del coche, un periodista al lado que le va haciendo preguntas, y por el trayecto pues ellos van conversando y van hablando de lo que ha sido la carrera profesional de Jeremy Thomas en el cine.
Nos tienes que avisar cuando salga el de Pedro Sánchez, que creo que también se está haciendo algo parecido.
Bueno, eso, ahí hay mucha película también, pero entra en otro género.
Bueno, vamos con la siguiente.
Bueno, pues la siguiente es una propuesta que nos llega desde el cine independiente estadounidense, desde uno de los actores, uno de los cineastas que lo representan, que así todavía manteniendo pues ese espíritu del cine independiente original, de que un poco surgió en medio de los 80, principios de los 90. Hablamos de Sean Baker, que es un director que la verdad es que no tiene muchas producciones en su haber, y precisamente quizás la más conocida, que es de Florida Project, que fue, no sé, porque creo que si no me equivoco es la única que se ha estrenado comercialmente en nuestro país. Tenía a Willem Dafoe en el reparto y estuvo nominada al Oscar, y eso pues le dio un poco más de divulgación. Pero también es cierto que The Florida Project quizás es una de las películas, a pesar de la dureza de lo que nos cuenta, una de las películas más suaves de Sean Baker. Ahora nos llega su nueva producción, Red Rocket, que ya sí encaja más en su perfil habitual. El protagonista es un antiguo actor de cine porno, una antigua estrella del porno, pero ahora ha caído en desgracia ya con su carrera acabada, y que decide pues regresar a su pueblo natal, pero cuando llega ahí pues digamos que su profesión pues hace que reciba el rechazo de los que anteriormente habían sido sus vecinos, a pesar de que estos vecinos tampoco es que sean para tirar la primera piedra, ya que algunos de ellos pues son pues por ejemplo ex militares que aprovechan para trapichear con algunos artículos del ejército, o incluso algún traficante de drogas. Pusimos una mirada cruda, sucia, hacia el sueño americano con la firma de Sean Baker, quien por cierto la semana pasada estuvo en el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria.
La vida es dulce.
Pues concluimos con la más comercial de todas y por mucha gente esperada. Cuéntanos, ¿de qué va esta película?
Bueno, pues nos llega Doctor Strange en el multiverso de la locura, un título que nos pone el guiño en H.P. Lovecraft y sus montañas de la locura, pero que en este caso digamos que es la nueva entrega del universo cinematográfico Marvel, y donde siguen ahondando o incluso ya desatando pues el concepto del multiverso, que lo habíamos ya visto pues sobre todo en la serie Loki, en la anterior aventura de Spider-Man, Spider-Man sin camino a casa, y que ahora pues ya directamente abre las puertas a lo que va a ser pues la línea argumental que va a marcar las siguientes entregas de las películas de superhéroes de Marvel, tanto en cine como en televisión. Volvemos a tener a Benedict Cumberbatch en el papel de Doctor Strange, a Elizabeth Olsen como Wanda, la Bruja Escarlata. Regresa Benedict Wong, Rachel McAdams y Chiwetel Ejiofor, pero en este caso, ya que estamos hablando de multiversos y de variantes de los personajes, uno de los elementos atractivos es saber o descubrir que otros personajes Marvel van a ir saliendo en la película, pero en versiones alternativas, porque ahora ya puede salir de todo, desde personajes que han fallecido hasta digamos personajes que en etapas anteriores fueron interpretados por otros actores y que ahora se recupera a esos actores, ya que uno se sobreentiende que aquella versión era una variante de otro multiverso. Mientras, pues el Doctor Strange tendrá que afrontar pues esas grietas en el multiverso donde se van colando pues todos estos personajes y enfrentarse pues a un misterioso enemigo.
No me parece justo.
Bueno, pues Manu, ya sabemos lo que tenemos. Hay opciones para pasarlo bien este fin de semana. Banda sonora, nos falta. Sabe fácil, ¿eh?
Sí, bueno, fácil relativamente, porque seguimos un poco en la línea anterior. Realmente sabe trabajar para el cine, no ha trabajado para el cine. Sus canciones se han utilizado muchísimo, pero no tiene una vinculación directa. Quizás de las más cercanas es la que vamos a escuchar a continuación, The Big Unknown, que no es una canción creada para el cine, pero sí es verdad que se hizo coincidir la presentación de la canción con que aparecía en la película Viudas, una película dirigida por Steve McQueen, el realizador de 12 años de esclavitud, y que estaba protagonizada por Viola Davis. En este caso fue más bien una confluencia digamos orquestada por los agentes de comunicación, más que que la canción fuera creada para la película, pero es verdad que quizás el vínculo más cercano, más estrecho de una canción de Sade con el mundo del cine. Cierto, se esperaba que esta película tuviera mucho más empuje porque el director venía de triunfar en los Oscars y porque la actriz Viola Davis, pues una actriz también ascendente gracias a, también a la televisión, pero bueno, al final la, la película no funcionó tan bien, pero ahí nos queda esta canción de Sade.
Pues yo no sé a ti, Manu, pero a mí la voz melodiosa de Sade Adu no me pone triste nunca, me relaja. Yo no sé qué tiene esta mujer en ese tonito de voz que es tan agradable, pero aunque los temas son tristoncillos, lentos, tal, no me pone triste, sino me relaja. No sé si tú qué opinarás, si te pasará igual que a mí.
Lo que dices tú, una voz melodiosa que te transporta y bueno, es como quitarle el sonido al móvil, fíjate.
Eso es una buena costumbre a partir de las 10 de la noche. Pero a partir de las 10 de la mañana hay que tenerlo puesto.
A las 10 de la noche no es que le quite el volumen, es que lo apago.
Y es bueno para protegerse de Pegasus a apagar los móviles. Tú que eres un tío importante y te lo van a mandar. Que un par de millones de euros tiene cualquiera para espiarte tu teléfono, mano. Oye, ¿qué te digo? Que tengas buen fin de semana y la semana que viene más.
Perfecto, hasta la próxima semana.
Chao.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues hemos acabado la publicidad, pero ahora tenemos que escuchar algo para ponernos, venirnos arriba, porque los fines de semana están llegando ya, y este fin de semana, ¡ah, mírala, mírala! ¿Para cambiar de registro? Bueno, ya estamos aquí. La tertulia de las mujeres para concluir la semana. Melissa García, buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días, compañeras. Buenos días a toda la audiencia.
Hoy te estoy diciendo que me voy a poner de tu lado. Bueno. Pero porque tiene razón. Patricia Fernández, muy buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días, chica. Buenos
Bienvenida. Días, Sandra Gracias. Rodríguez, bien reencontrada.
Buenos días.
Sesión doble esta semana.
Buenos días, chicas, y a toda la gente.
Siempre es un placer acabar la semana con esta tertulia que a veces se complica, pero a veces es maravillosa. Y hoy va a ser maravillosa, ya lo digo yo. Fiestas en el Orgalejo.
¿En el puerto? Viva la cruz. Viva la cruz.
Ya sabía yo que iba. Pero no se olviden que esto te iba a decir, que Sandra te reivindica las fiestas patronales.
Claro que sí, claro.
Pero
que sí.
Te digo que me voy a poner la de Melissa. Esta semana es la semana de los realejos.
Soy consciente de la importancia del 3 de mayo en los realejos. Eso no, una, lo corte no quita, bueno, la valiente.
Y la otra se canta. Y la mía viene de camino.
Es más bien el mes del realejo. Porque
el mes del realejo. Es verdad que luego, por ejemplo, viene julio y aunque nosotros también tengamos nuestras fiestas, es más vuestro.
Viene junio.
Junio de la Orotava. No, pero quiero decir que son fiestas que tenemos en común, pero que cada una tiene su.
Esto es maravilloso. Eso. Claro, y después en agosto me voy de vacaciones.
Muy bien.
Que ya he entrado en modo total fiesta.
Y yo.
Realejo, puerto, no, Orotava, puerto y después de vacaciones. Ay, bueno. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Este viernes qué toca aquí en los Realejos hoy?
Hoy viernes, pues estaba mirando.
No, sí.
Oye, que para.
Mira la cara, está agotada, ya lleva tres días de semana.
Te voy a decir una cosa, yo te reto a ti, no solo que te aprendas el programa
días.
De mayo de 30 memoria,
días de procesiones.
Sino te reto a que memorices 84 fiestas que tenemos ya, en Los Realejos.
Pero porque a ustedes les encanta una fiesta.
Hombre, eso no te lo voy a negar.
Así como es. No, pero hoy no es el baile mago, ¿no?
No, el baile mago es el 21. A ver, eso sí, no lo sé.
Esta semana con los fuegos ya se han quedado relajados.
El domingo, por ejemplo, el domingo es el Realejero Canta Su Pueblo, que es una fiesta bastante familiar, donde están representados en las casetas pues la calle del Medio, la calle del Sol, y hay diferentes grupos pues tocando. Es una cosa así muy, muy, muy divertida. Pero el sábado tenemos la Romera Mayor. Creo que hoy hay algún concierto, si no me equivoco, en la Casa de la
Cultura.
No, hoy
los Realejos le levanta el pie al acelerador y le deja al puerto que disfrute de Mueca.
Exactamente,
Mueca.
Pues maravillosa Mueca, maravillosa.
Vigésima edición.
En la Rotava descansamos, ¿eh?
En la Rotava estáis preparando la alfombra que ya
va a estar. En la Rotava te vienes para el puerto de Mueca,
para los Realejos después. Al baile magos estaremos,
Para fiestas estamos, pero por cierto, usted tiene los teléfonos encendidos, que hay que apagarlos de vez en cuando para que el Pegasus no le entre. ¿Qué les parece la semanita que nos ha dado el señor Sánchez y su teléfono? ¿O ha sido otro el que nos ha dado la semana?
Que empieza
el que quiera darle el primer leñazo se lo doy yo. Yo esta mañana digo lo que he dicho, que a mí me parece un error gravísimo haber reconocido un gobierno que lo han espiado, que ha habido espionaje en Francia, en Alemania, en Inglaterra, reconocidos por gobierno cero. Todo el mundo sabe que le han metido mano a los estados, pero que salga el propio gobierno a decir nos han espiado. Eso es la primera vez en la historia del mundo.
Sí, no, la verdad que es un poco vergonzoso y yo creo que es un poco para tapar lo de los independentistas catalanes, ¿no? Un poco para decir, nosotros también estamos.
Pero que tapar, si hay que poner, ahí eso hay que airearlo, está perfectamente hecho.
Pero que tapar si el gobierno ha dicho que tienen carta libre para que investiguen y que salga toda la palestra.
Me parece bien, lo que pasa es que te tienes que callar y esas cosas, igual que la reunión de ayer, que hubo una reunión donde se vetó todo, no podías entrar con
móviles. No, donde estaban todos los representantes, portavoces, o sea, de todos los grupos políticos.
Que salen todos
los... O sea, que el tuyo también estaba.
Que sí, pero
o sea,
sí.
¿Por
qué no me escuchas primero antes de que
vamos,
te,
vamos,
antes
vamos
de
por
atacar.
Parte, que después yo también quiero
no,
hablar.
No, yo
de
lo
este
que
tema.
Voy es que luego sale el rufián y lo cuenta todo. Cuando supuestamente...
Sale antes de que acabe la reunión para ir a una entrevista a TV3.
Y contarlo. O sea,
pero antes de irse a TV3,
entonces,
hace una rueda de prensa.
Que falta de respeto.
Ya no son secretos.
Que falta de respeto y que... Y más que se traca. Que falta de respeto a la sociedad, que falta de respeto a un gobierno, que falta de respeto
pues
a todo.
Pues sí, fíjate,
¿no?
Que ahí sí estoy
de
hoy. Estoy
hombre,
estoy
que se arrepiente
el peso de haber abierto la puerta.
Es que lo que quería decir antes que
nosotros que nos dedicamos a la política, sabemos que cuando hay cosas que se tienen, que se tratan a puerta cerrada, es a puerta cerrada. Las cosas que se hablan en mesas de contratación, las cosas que se hablan en comisiones, las cosas que se hablan en junta de portavoces, pues no se pueden airear. Hay cosas que no se pueden airear.
Ahí no se debe, pero aquí es que no se puede. Aquí hay una ley de secreto.
No se debe, o sea, no se debe, exacto.
Es que aquí hay una ley.
Es una falta de respeto.
Y lo que está planteando Melissa, no se puede y no se debe.
No se debe.
No se puede, porque por ley también, en la comisión informativa, tú tienes que guardar el secreto de lo que... Por eso es una puerta cerrada.
Exacto.
Si no serían totalmente
públicas. Pública y comprensa, claro.
Exacto, y no lo son, ¿no? Pero yo es que, claro, me pregunto qué pasa en este jodido país. Y perdón por el jodido, pero es que da la sensación de que lo que no pasa en España no pasa en ningún lado. Y es lamentable.
Y lo más triste, que al rufián no le van a hacer... Nada.
¿Qué le van a hacer?
Hombre, lo podrían poner...
lo podían denunciar.
Está aporado por ser diputado, pero lo puede denunciar. Si lo denuncian los tribunales superiores, el Supremo o el Constitucional, no sé cuál es en este caso, porque yo de
política... El Supremo, supongo.
El Supremo
por ser aforado.
O sea, hombre, que lo pueden hasta inhabilitar 3 o 4 años, lo pueden meter en la
cárcel 3 o 4 años.
Pero y yo creo...
el paso.
No, pero
no
debería.
Interesa, claro.
Y además,
lo que pasa
con quienes
no pasa
deberían
lado.
De estar enfadados, ¿no? Porque son los que le dan el permiso al CNI para que sean investigados. Y vamos a ver, esto es legal, esto ha pasado siempre.
Claro, pero
lo
claro.
Que es verdad. Y además, bueno, yo de que el presidente lo diga o no diga que han sido investigados, puede verse como un más error o un menos error. Vamos a ver,
es un
está
error.
Clarísimo que en la historia, bueno... Se han metido en la Casa Blanca.
Claro, claro, pero, no, claro, pero la Casa Blanca no ha dicho se han metido en la Casa Blanca.
Y no ha salido el presidente.
Lo han dicho
diciendo...
la prensa, lo ha dicho la prensa. No, no ha habido una rueda de prensa de un presidente de los Estados Unidos diciendo.
Bueno,
me han espiado.
Bueno, pero es que también es verdad. Yo no sé con qué objetivo ha dicho el gobierno, pues hemos sido también espiados, ¿vale?
Solo falta decir con qué, quién fue, porque ellos lo saben, claro.
Lo saben.
Lo que pasa es que todos especulamos que si Marruecos, que si.
Que si Marruecos. Seguimos especulando que si Marruecos, que si Marruecos.
Sí, bueno.
Pues fíjate tú
que es que yo no sé qué interés pueda tener Marruecos espiando a parte de la Generalitat.
No, la Generalitat no, a quien ha espiado si el gobierno de España.
Al gobierno.
Al gobierno de España sí, pero
o sea, la sospecha la del gobierno de España, no
es. No, pero precisamente a lo mejor quizás por eso, porque vamos a ver, o sea, la han estado. Oye, perdón, que nosotros parte también que hemos sido espiados. Y es verdad que todos los presidentes, es verdad, ha sido espiado Macron,
La verdad es que de un móvil de un presidente,
yo creo que si tiene dos dedos de frente y luces, tú en un móvil no tienes nada guardado. Por lo menos yo no tengo nada guardado, porque tenemos fotos personales, tenemos fotos de amigos, tenemos...
Igual son
bueno,
esas
pero
las que
estamos
pillado.
Hablando de...
Y son esas con las que le han chantajeado.
A ver.
¿Podría ser?
Estamos hablando que los móviles son como ordenadores, ¿eh?
Sí,
y que los políticos somos personas. Y que tienes unos almacenamientos, sí, y que estamos hablando de Pegasus,
Podemos tener actas, podemos tener cosas y podemos tener documentación, porque tú y yo no vamos a ser espiadas como concejal de oposición.
Yo.
Tú tampoco. La cosa es que el presidente de gobierno, a través del dispositivo,
si te entran, pueden acceder a todo lo demás.
Exactamente.
Y pueden hacer llamadas en tu nombre.
Porque estamos hablando de Pegasus, no estamos hablando de...
Hoy en día lo tenemos todo sincronizado. El que más, el que menos, recibe los correos en el móvil, pero también los recibe en el ordenador, lo recibe en la tablet, lo recibe donde puedas, donde lo tengas.
Yo hasta en mis búsquedas de Google abro el ordenador que tengo en el despacho del ayuntamiento y lo tengo sincronizado.
Yo tengo un móvil del ayuntamiento y solo lo utilizo con el mail del ayuntamiento.
Es que es el PP y ella sabe lo que hace. Es que es el PP y ella sabe lo que hace.
Ni mandar una foto. Hombre, fotos oficiales.
Pero es que en una de esas fotos tan simples y tan inofensivas como una foto que te han enviado a alguien de tú en la procesión, ahí dentro puede estar ya la vía para acceder.
Sí, pero bueno, me da igual. Una foto, una procesión, no creo que sea...
No le pasa nada.
Pero digo para... Lo que puede hacer Pegasus.
Separado todo porque
o sea, es que a veces
público...
decimos ay que un presidente del gobierno no perdona señores que ha sido intervenido la Casa Blanca que ha sido es como lo más
sí, por
hermético
supuesto.
La esto
pero
de
no lo cuenta
de la Casa Blanca,
pero no
sí,
lo
pero
cuenta
yo estoy con Diego que lo
sí
lo
lamentable
recono- es
que lo, se reconozca, que lo reconozca
porque todo eso se sospecha además la realidad supera la ficción y si hay películas americanas y de otros sitios que plantean situaciones similares como esa pues mira, la realidad supera la ficción. Yo
quiero ver las selfies que se saca que los Sí. Hay que hablar con
Hombre, Pegasus. A mí me gustaría también. Cristina Pardo ayer lo decía en El Hormiguero y tiene razón. Aquí lo que importa es lo que le han mamado al presidente.
Claro.
¿Qué es eso? Eso es lo que nos gustaría saber a todos.
Claro.
¿No?
¿A qué
y,
se ha llegado? ¿No? ¿A qué se ha podido
y
acceder?
¿Para qué sirve esa información y qué ha ocasionado? ¿No? Porque es que el presidente del gobierno en el teléfono, tener 3 gigas de información, ¿qué puede haber en esos 3 gigas? Aparte
foto,
de la foto en el
foto.
Falcon.
Foto en el Falcon.
No, documentos, acceso, aplicaciones.
Es muy guapo Pedro Sánchez, las cosas como
son. No, hombre, eso sí, no se lo quitamos.
Inteligente, no te pases. No.
Ay, ¿por qué no podemos decir simplemente que es guapo? Como ellos nos han estigmatizado
hombre, yo
a todas
creo
nosotras.
Que es que quería Ay, hablar
sí,
bien
pero
de él.
Que lo, sí, objeto, es guapo, pero además es inteligente.
Pero quería hablar
es
bien de él.
Es muy inteligente.
Está, me parece muy bien.
Y muy profesional. Y no plagió su tesis electoral.
Vale.
Hombre, pues claro,
Pulpo,
porque es que es verdad.
Plagió la foto de Kennedy, de todo lo que le han acusado.
Plagió la foto de Kennedy en el Falcon.
Así que vamos. El Falcon que utilizaba también Rajoy para venir al partido de fútbol. Yo pensé que ya venían con la rendijilla también de que utilizaba el Falcon.
Estamos hablando de esas cosas.
A Sánchez hay muchas cosas que criticarle, pero de luego guapo es un rato. No, digo yo, ¿eh? No sé ustedes qué opinarán, pero a mí me parece guapo, súper
guapo. Claro, bueno, tampoco más acabado ya, debe ser la edad, pero está guapo.
Tiene un punto es la política que me pone.
Ay, de verdad, yo esto no lo voy a tolerar. Un respeto, porque si yo me voy a meter a empezar con el físico de vuestros líderes, sí, vamos, tenemos para rato.
El mío es feo, pero tenemos para rato.
Estaba pensando en Ayuso. Vamos. Digo, no, Ayuso es monísima.
Ayuso es monísima también. Y muy inteligente.
Ay, vamos, Charles.
Mira dónde está y cómo ha salido de todo.
Sí, sí, por eso, y muy inteligente. No es, y mira a sus compañeros que le han filtrado la información, donde han acabado.
Out. ¿Eh? Hay que ponerse enfrente de quien puede uno ganar las batallas, si no, mejor no ponerse enfrente.
Y lo mejor es, y es una mujer, que es lo más que me gusta a mí.
Sí, es una mujer astuta.
Mira, haciendo el comparativo entre Ayuso y Sánchez, intentando ser objetivo, yo creo que Ayuso...
¿Se pueden comparar, de verdad? Me parece, vamos...
Son dos líderes políticos de este país. Sí, sí, dos líderes aspiran a distintos cargos, son en distintas responsabilidades, pero tienen puntos en común, ¿eh? Son líderes políticos. Y además...
extrapolando, como dice Diego, ¿por qué no? Sí. El personaje de...
Que te guste o no te guste.
A mí no me gusta líderes. Ninguno, yo no votaría a ninguno, pero los admiro a los
líderes.
Dos.
Pero tienen sus...
Son líderes.
Se puede hacer una valoración, ¿por qué no? De unos y otros. Y a lo mejor hay muchos puntos de encuentro.
Como Rufián es líder en su partido.
Está claro, está claro. Y no lo votaría en la vida, ¿no? Vamos, Rufián. A Ayuso y a Sánchez depende. A lo mejor caigo algún día en la tentación y los voto. Si se presentan en algún sitio donde yo voto, claro. Oye, pero escúchame, hay similitudes, ¿eh? No le hagas asco, porque los dos se han sabido rodear de gente más capaz que ellos. Sánchez tiene en su equipo gente más capaz que él, y Ayuso también se ha rodeado de gente.
Pero eso es la inteligencia, la gente que apaga a los que están
por encima de ellos. Y una gran confianza en sí mismo, porque no, en lo que tú estás diciendo, no tiene miedo de rodearse de personas con más
capacidad. Pero que hay que ser listo.
Para poder.
A ti no te decían en el colegio, tu madre, pégate a los niños.
A los listos, para que te hagan la tarea.
Un buen líder no es el que más sabe. O sea,
eso es lo que estamos diciendo. Hay una similitud
entre los dos. Aunque yo creo que un buen líder, o sea, poner a personas capaces, cada uno en su lugar, en su momento, o sea, y en su sitio donde puedan defender cada uno en su lugar su postura y su liderazgo en cada ministerio, por ejemplo, hablando en este caso, pues vamos. Yo creo que es de súper inteligente y además quitarte tú muchísimo...
Hombre, hace un montón de ministerios, está divertido.
¿Tú? A la ironía no se nos está en la radio, entonces tengo que puntualizar. Era ironía lo de que Ayuso y Sánchez se rodean de los mejores. Ayuso sí puede ser, pero Sánchez no tiene alrededor los mejores.
Bueno, eso lo dices tú. Eso lo dices tú.
Eso lo dices tú. Lo estoy diciendo yo. Antes era ironía.
Eso lo dices tú. O sea...
Pero la lista de ministros... hay que ver la lista de ministros del gobierno y la lista de consejero de Madrid...
Claro, y hay que ver cómo va la economía en Madrid, hay que ver cómo va en España, hay que ver cómo va en Canarias, bueno, vamos a ver. Es que me parece de verdad.
Era ironía, mi opinión es que el plantel de ministerio, de 22 ministerios y el plantel de consejero de Madrid, hay diferencias. Y Ayuso sí se ha sabido rodear y la han encumbrado como lideresa.
Sí, la han sabido liderar y la han sabido tapar, pero bueno, eso es tu pensamiento, yo no lo veo así, pero sí, de todas formas, que me digas tú a mí que Ayuso no lo es, vamos.
No, yo lo único he dicho es que Ayuso se ha sabido rodear de gente capaz, es lo que he dicho, yo no he dicho otra cosa.
Y que no le gusta el protagonismo, Ayuso, que no le gusta el protagonismo.
Yo no he dicho eso.
Yo no estoy diciendo que no, pero no voy a aceptar que me digan, o sea, yo no voy a aceptar ni voy a estar de acuerdo en que me digan que Sánchez no está rodeado de grandísimas personas y de grandísimos ministros. Vamos.
Margarita Robles, evidentemente.
Probablemente Ayuso también tendrá alguno que no valga.
No parezcan a ti, Diego. O sea, no solo
¿tú crees que el plantel de ministros son los mejores? De verdad.
Yo creo que vamos a ver, yo estoy hablando de los ministros del Partido Socialista, ¿vale?
Yo estoy hablando de los ministros
del Partido Socialista.
Ah, bueno, ahora estamos
de los ministros que no son del Partido Socialista, habla tú si quieres.
Pero los ha nombrado Sánchez.
Los ha nombrado Sánchez. Bueno, los ha nombrado dentro de una coalición.
Y los puede cesar Sánchez.
Sí. Bueno, y el vicepresidente.
Yo estoy hablando de... Estamos hablando de Sánchez y de las personas que se rodea a Sánchez, y yo creo que estamos hablando, y está clarísimo, del Partido Socialista. Me da igual las trampas que me quieran poner.
no voy a acusar a ninguno de incapaz, pero creo firmemente que el Partido Socialista tiene mejores valores, mejores mimbres para hacer un mejor Consejo de Ministros. Objetivamente hablando, si quitamos la ideología y el servilismo al egolatrismo.
Yo creo que todo siempre puede ser mejorable. Yo creo que todo siempre puede ser mejorable. Pero vamos, decirnos que un gobierno de España, con lo que ha conseguido España en estos últimos años, con lo que hemos vivido, y muchas veces sin el apoyo, y la mayoría de veces sin el apoyo, por ejemplo, del Partido Popular, donde hemos tenido que estar más unidos que nunca, y no hemos tenido vuestro apoyo.
Si
porque
no
ustedes
tenía,
piensan
si
más.
Si no tienes el de Podemos y está con ustedes.
Sí,
en
pero
coalición.
¿Qué habla? Si no te, vamos
pero
a ver,
ahora
el
si
partido
el
mayorista,
y de
el partido,
todos,
¿eh? Vamos, el partido mayor de la oposición
también tiene el apoyo y con un montón de cosas.
Pero ahora sí, apoyo del PP, ¿no?
Pero si no te apoya
esta semana.
Lo de Ucrania, ¿quién apoya? El Partido Popular apoyó. No les apoyó su socio de gobierno.
Los que están fuera del gobierno les apoyan.
Y los socios de gobierno no. Tía,
pero de verdad,
mírate el ombligo también.
Yo me miro todo el ombligo que tú quieras cuando lo logro.
Hombre, hay cosas
pasa
que
en el ámbito municipal le rabia.
Hay cosas que no se apoyan, ¿vale? Pero yo ahí. Pero hay cosas que sí se apoyan.
Se ha pegado un golpe bueno.
No te mires.
Repeat, esto es la moviola. Hay que poner la moviola.
Dale para atrás, José. No, además ya no lo va a entender. No, porque nunca. Yo no creo que te haya visto en esa situación. No.
La hemos liado. Bueno, vamos a ponernos serio. Y lo que es verdad es que el Partido Popular.
No, es bueno para ti.
Retomemos la situación seria. Y es verdad que el Partido Popular ahora se ha puesto a nivel de Estado y está apoyando al gobierno, lo ha dicho claramente. No apoyo al Estado, no al gobierno. Y hace falta ponerse al lado de lo bueno. Y ahora mismo.
Menos mal, porque cuando los comienzos de Feijóo no eran eso. Empezó mintiendo, y mucho, y muy grande. Yo me alegro que haya dado un giro. Hombre, mintió, vamos.
Pero
con el tema de los impuestos y con que el gobierno se estaba forrando. O sea, eso es lo primero, vamos a ver. Es que no se puede mentir
¿Se está forrando el gobierno con los impuestos?
No, se están forrando las comunidades autónomas, donde él preside una, por ejemplo. No se puede hablar así encima cuando va a ser candidato a la presidencia del gobierno.
Base imponible de sueldo. ¿Se recauda más IRPF? ¿Quién lo recauda? ¿La comunidad autónoma o el
¿Para dónde
España?
Se va íntegro? ¿Para dónde se va íntegro la recaudación de impuestos? ¿Patricia?
Integra todo ese el RPF.
Corresponde a cada administración.
A los ayuntamientos, a las comunidades autónomas.
Entonces, ¿hablamos con propiedad o seguimos mintiendo?
¿Pero quién recauda? ¿De quién depende Hacienda? No, vamos a ver.
¿Para dónde se va, Diego?
No, pero...
¿Se va para el gobierno o se va para las comunidades autónomas?
Vamos a ver, pero si te están diciendo que bajen los impuestos, lo que gobierna la comunidad autónoma, tiene facilidad. Hacienda va a impuestos.
Ojalá la situación fuese otra para que se forrara el gobierno y todas las administraciones. Yo creo que el error estuvo en no explicar correctamente lo que había que explicar.
Como suele
estamos
pasar.
En una situación de deflación donde se está cobrando por distintas circunstancias, ingresando más, que ojo, el gobierno somos nosotros, todos los españoles.
Exacto.
Que ya está bien.
Que también soporta mayor gasto en los presupuestos.
Claro, pero
que las cosas cuestan más dinero, la luz cuesta
quién
más
nutre,
dinero.
¿Quién nutre los gobiernos? ¿Quién nutre las administraciones? Los españoles.
Bueno,
era el momento de tomar decisiones. Yo ahí sí estoy de acuerdo. Igual que el año pasado y el anterior, haber tomado decisiones de disminuir la presión fiscal para que los ciudadanos tiren para adelante, que la cosa no está tan bien, que España no va bien.
Yo no estoy de acuerdo bajar los impuestos.
Yo sí, ¿quién lo está pasando mal el ciudadano?
Porque cuando bajamos los impuestos también tenemos que decir que los impuestos pues van a repercutir. Ah, vale, ya se me trabó la lengua hoy, que no se me había trabado.
No,
que... A repercutir. Vaya, que se me traba cuando me pongo así muy nerviosa, que me va la cabeza a veces más rápido que la boca.
No se le pasa todo. Sí, el cerebro va a 300.000 kilómetros por segundo.
Pues ¿a quién le repercute? Pues a los ciudadanos. ¿En qué? En educación, en sanidad. Acabamos de pasar una pandemia. Mira cómo nos hemos encontrado la sanidad.
¿Pero dónde está la crisis ahora? ¿Dónde está la crisis?
Melisa.
¿De verdad?
¿Por qué tenemos
de una
que
tener porque si no se escucha. La postura de...
No tienes que ponerlo en jaque. No tienes por ponerlo en jaque. No tergiverses mis palabras.
De una.
Se está ingresando más, es lo que he dicho. Y se está ingresando por un efecto económico de deflación. No he dicho que se bajen los impuestos por bajarlos. Si estuviésemos como el año pasado o el anterior,
hablo y yo contigo te estoy dando una razón por la que el gobierno ha decidido no bajar los impuestos.
¿Se va a aumentar el gasto en educación? ¿Se va a aumentar el gasto en sanidad?
Y ustedes votaron que no a todas las medidas.
¿Se va a aumentar?
¿Pero por qué? Entonces, ¿qué apoyo? Vale, pregunta a la mesa.
Fernando Jesús Santiago, presidente del Consejo General del Colegio de Gestores Administrativos de España. Vamos en picado a un cierre masivo de pymes y un alto índice de impagos a la banca. Claro, porque no están llegando las ayudas.
La clase media es la que paga esto. Porque el rico seguirá siendo rico.
¿Quién genera los puestos de trabajo?
Está mantenido, pero la clase media va a...
¿Por qué?
Paté en la calle, por Dios. Paté en la calle.
¿A quién le repercute lo de bajar los impuestos?
Al ciudadano de a pie que no puede pagar.
Fundamentalmente al emprendedor.
Al ciudadano de a pie que no puede pagar. Al que está esperando por la PCI. Al que está esperando por el ingreso mínimo vital.
Al que está esperando por la ley de dependencia. La PCI sale de la recaudación de los impuestos.
Pero no me la subas porque no vas a dar más. Porque no estás dando las del año pasado ni las del anterior.
El estado del bienestar se mantiene de los impuestos.
Pero no toca ahora. Ahora se puede bajar porque estás recaudando lo mismo y más.
Pero si pueden hacer, si se puede hacer de otra manera, ¿por
pero si
qué
no me
vamos
estás
a
dando la
PCI, impuesto?
Si no me estás dando la
¿pero
ley
cómo
de dependencia,
que no?
No está llegando, Melissa,
no?
Tres años de retraso, Melissa, que el director general se mandó a mudar.
Melissa, estoy en un ayuntamiento
y yo
también, Melissa, y atendiendo
no
a la gente.
Venga,
que
pues
¿cómo,
una,
cierto? ¿Cómo que no es cierto?
No es cierto que una PCI paga
tres años. Vamos conmigo hoy.
Escúcheme,
puerta por puerta.
Pues no sé,
vamos puerta por puerta.
Escúcheme, la gente está cambiando la cadena. La gente está cambiando la emisora porque no se oye.
¿Por qué?
Vamos a ver. Si hablan de una en una, la gente que está oyendo.
En el puerto para que no se tramita.
¿Puede estar
el
Partido Socialista?
Pues ya está.
Vamos a ver. Si puedo. Si
o,
hacer,
o, te, o rectifico. Si o rectifico porque están luego gobernando los que están gobernando el Partido Socialista.
Una, por favor.
Porque conozco partido, gente del Partido Socialista que fue muy buena gestora.
Por la mañana,
que yo me he callado.
Yo decía que me escuchara. No, se van alterando las mujeres.
Mira, es que me duele mucho que te diversas mis palabras. Porque no estoy diciendo. No estoy diciendo.
Vamos a ver. Si podemos poner en orden.
No queremos bajar los impuestos.
A ver. Bajan los micros de estas dos señoras que no me hacen ni puñetero caso.
Es dejarlo al nivel de recaudación.
¿Cómo le van a enseñar a usted? Dejan a nadie nada si no hacen caso al que manda en la mesa, que es el que está aquí, que es el que paga la factura.
Vamos a seguir recordando lo mismo.
Bueno,
lo que
me echan, vamos a hacerle
que
caso.
Cállense. Que me echa, que me dijo que me iba a poner un sueldo.
Por callarte.
Mira, que lo malo de esto que no se nos entiende.
También
es cierto.
Es Patricia la que ha dado la clave. Si no me hacen caso, yo estoy con los cascos puestos y no se entiende nada. No se entiende nada.
Si tú nos picas.
Sí, sí, os pico para que pongamos posiciones encontradas encima de la mesa, pero vamos a ordenarlo. Primera cosa que yo quisiera que opinaran, de una en una. ¿Por qué hay que identificar como una regla de tres sencilla y simple, directa y proporcional, que una bajada de impuestos significa un recorte del estado del bienestar? ¿Y por qué una subida de impuestos significa una mejora del estado del bienestar? ¿Dónde está escrito eso?
Eso no es verdad. Eso no es verdad.
De una en una. Primero, ver,
no es
primero
cierto.
Melissa, después,
no es cierto.
Después.
Vale, pues venga.
Porque tú Melissa. Ya. Es que
vale, oye, venga, sí, tienes razón.
Tú la última.
Venga.
Primero
a ti,
Melissa.
Todo para ti.
Yo, mira, ya creo que ya lo he explicado, lo he dicho, y no lo digo yo. O sea, en la recaudación de impuestos va, sobre todo, en gran parte, a dejar, o sea, al mantenimiento del estado del bienestar. Lo que no se puede hacer es bajar los impuestos y tocar la sanidad, tocar la educación y tocar todas esas cosas, tocar la dependencia, tocar todas esas cosas que se mantienen, y vuelvo a repetir, con los impuestos que recauda el gobierno de España. O sea, y se sabe, y es así.
No es así.
A ver, tú afirmas de que cuanto más impuestos cobremos, más estado de bienestar se garantiza.
Yo no quiero vivir en un comunismo.
No.
El Estado y el Estado lo reparte.
Yo no soy comunista y eso sí ha sido tergiversado.
La cuestión es...
Yo no soy comunista.
Yo
no soy comunista. Yo no soy comunista. Yo no soy comunista.
Menos tengo para ver el
bienestar. Eso sí es demagogia, que lo acabas de utilizar.
Vuelvo al origen de la propuesta.
Está más que demostrado que cuando más bajos son los impuestos, más se recauda. Porque hay más inversión y cuando se invierte...
Y más actividad.
Claro.
claro, hay más actividad y entonces se recauda más.
Y más consumo.
Y no estoy diciendo...
¿Y ustedes por qué lo subieron según por qué hicieron
lo si somos el único partido que han bajado los impuestos? Nada más llegan los socialistas, lo subieron.
Ah, ¿sí?
Sí, mi niña.
Pues yo recuerdo de Rajoy.
Bueno, un momento, Patricia.
Yo recuerdo de Rajoy que no, que hay una hemeroteca, ¿eh? Que hay una hemeroteca.
Bueno, a ver, pero hay una hemeroteca y ahora te voy a defender yo.
Está más que... No, pero si no se puede defender.
Pero más que se intervenido por Bruselas, por Dios y la Virgen Santa.
Hubo que subir los impuestos por obligación.
Los ayuntamientos fueron mentiras.
¿El qué?
Todos los planes de ajuste de los ayuntamientos fueron mentiras. ¿O entró en quiebra técnica toda la administración pública y el sistema público que estamos manteniendo todos los españoles?
Claro.
Porque ese es el problema.
Pero vamos a ver, vamos a ver.
Entonces, no, es que estás diciendo que el Partido Popular sí, no se vio la obligación porque se lo imponía.
¿Alguien de esa mesa cree que cuanto más... Venga, escúchame, que no me han hecho caso. No me han hecho caso. Es que se van por los cerros de Úbeda.
Yo me callo.
Pregunta tan sencilla como... ¿Alguien de esta mesa cree que hay una relación directa entre la cantidad de impuestos que se pagan y el estado del bienestar?
No. Totalmente.
No.
¿Tú sí?
Yo
¿tú
sí,
no?
Totalmente.
No. Vale, yo me callo.
El estado del bienestar se sostiene con el pago de impuestos todos de manera equitativa y de manera proporcional a los ingresos. Esa parte sí estoy de acuerdo.
Es algo que se
ahora,
puede
que
ver.
Por pagar claro, más impuestos es que tengamos más estado del bienestar, no. Para dejar las cosas más
al pisadas. Contrario, tenemos menos estado de bienestar porque se recauda menos, porque se invierte menos. Y vuelvo a repetirme, cuando tú inviertes, la gente cuando le sobra dinero, sales y vas al cine y comes por ahí y te compras un paquete de pipas. Pero cuando no tienes dinero porque te lo comen en los impuestos, te quedas en tu casa quietita.
Claro, pero entonces, este gobierno no ha subido los impuestos, no los ha bajado. Pero es que además ha subido, te estoy diciendo que se ha negado a bajarlos ahora cuando la propuesta del Partido Popular ha sido bajar los impuestos.
Bajaron el IGIC, Coalición Canaria. Subieron el IGI, llegó PSOE.
Yo para que la gente entienda, porque esto de los impuestos es un poco galimatía. Tú lo has subido, tú lo has bajado, tú lo has subido, tú lo has bajado.
No,
la
bueno.
situación que vivimos actualmente es temporal y transitoria, esperemos. Y se están tomando medidas de manera extraordinaria y de manera temporal, como por ejemplo los 20 céntimos en la gasolina, o por ejemplo la indexación de los contratos de alquiler. Sí. Que de alguna manera es aflojar un poquito la presión.
La presión sobre la
de una manera temporal y extraordinario. Yo siempre
eso es lo que habría que hacer.
¿Y tú entiendes que en Canarias se haya subido la gasolina cuando la gasolina tenemos reservas de casi un año en cada isla?
Es absurdo.
Es absurdo. O sea, yo entiendo que dentro de un año sí se suba porque lo estás comprando.
Pero la gasolina que está aquí está comprada a otro precio.
Igual que el aceite está comprado porque el aceite...
¿Pero por qué no intervienen las administraciones públicas? ¿Por qué no intervienen?
Ahí es donde tiene que intervenir.
Calviño salió el otro día y yo le aplaudo con dos narices, salió diciendo, oye, las petroleras están haciendo su agosto.
Claro.
Y esto es intolerable. Y lo dice la ministra de Economía. ¿Dónde está el ministro de Consumo?
Ah, bueno,
para proteger a los consumidores.
Ese dice que no puedes comer carne ni chocolate.
Y por eso te digo, es decir, que yo creo que en el gobierno socialista hay gente válida.
Sí, sí, Calviño, la verdad que ahí sí te doy el aplauso.
Pero claro, la solución no es que eliminar la medida.
No.
Para que las petroleras no hagan dinero. La medida es obligar a las compañías a no hacer negocio en épocas de crisis. Y nos están haciendo la merienda total.
Lo ves con lo de las mascarillas, lo ves con lo de las
aceites.
Ustedes imagínense lo que venden armas o lo que fabrican balas o las cosas estas con Ucrania. Ahora es que están aplaudiendo con las orejas.
En épocas de crisis...
Porque aprovechan...
Hay quien gana mucho dinero.
Entonces, eso bueno, es lo que hay que controlar.
También a nivel local, ¿no? Que lo ves al día a día, ¿no? Ver cómo aparecen pues, vehículos de alta gama y otros lo están pasando mal. Y bueno, porque en épocas de crisis, lamentablemente, hay quien puede especular, porque lo tiene.
Cuando muchos lo pasan mal, hay algunos que lo pasan muy bien. Algunos lo pasan muy bien.
Ah, sí, la vida es así, pero hay cosas que sí se pueden controlar. Y más cuando dependemos del medio, ¿no? Como las eléctricas, con los aceites que son
es que
básicos, ¿no?
Se está abusando
la
mucho de la
son,
clase media.
Son básicos. ¿Y de quién se abusa?
Las ayudas directas a los transportistas, a los que ustedes han votado en contra.
Las ayudas a la gente desfavorecida les llega porque por los ayuntamientos llega. Los ricos van a seguir siendo ricos, porque además están en SICAP, que no pagan impuestos, sino hasta un 15%. La clase media es la que quedan perjudicadas.
La clase
cada
media
vez
siempre.
Hay más.
Ha sido siempre. Gobierna el PSOE, gobierna el PP, gobierna... Media baja. La media baja es la que se lo come todo siempre. Pero da igual quién gobierne.
No, hombre, sí. La media siempre es la que paga el plato.
Pasa que, bueno, hay que ayudar. Y yo creo que la mejor manera de ayudar es dejar que cada uno tome en libertad qué hace con su dinerito, que normalmente consume.
Yo soy partidaria de pagar en bruto. Y que cada uno se gestione su IRPF, su seguridad social,
eso sería
para que tú veas cómo la gente se controla mejor.
Lo primero es que se cabrearían muchísimo para saber todo lo que han ganado que no le han dado. Lo primero que dice, oye, es que yo no gano mil euros, gano 1.400. ¿Cómo?
Sí,
usted gana 400 más que no lo
pero si les dejamos a los ciudadanos que hagan ellos sus propias gestiones, vamos, te puedo asegurar que la mayoría ni pagarían sus RPF, ni pagarían su seguridad social. Esto sería un
desbarajuste. Tiene razón el de Iberdrola. Tiene razón el de Iberdrola.
No tonto, pero habrán personas.
El Iberdrola ha dicho que los españoles son tontos porque están.
Sí, tontos somos porque vamos. Nos están bailando el agua y
si tú cobras en mano 1.000 euros, tus sueldos son 2.400, no 1.400.
Entre seguridad social y RPF.
Bueno, 2.400 no, pero 38, el 38% de seguridad social que no lo ven. Los otros sí lo ven en la nómina.
Sí, pero bueno.
El bruto se ve en la nómina. Sí, pero lo que no se ve es la aportación del TC2.
La cuatro patronal
que es 38,5% de media, ¿no?
Depende de categorías y depende de todo, ¿no?
Mucho dinerito que sale del trabajo de los trabajadores, no de las empresas.
No,
que
del trabajo de los trabajadores.
Del trabajo de los trabajadores, que lo paga la empresa, pero lo paga porque no se lo paga él. Si se lo pagara él, podría hacer. Y yo discrepo, Melissa. Yo creo que los españoles son bastante más listos. Y si le dice que para trabajar hace falta un seguro de enfermedad, un seguro de jubilación y un seguro de paro, se los harían privado. Y además es tan sencillo como obligan a las empresas a presentar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales antes de darle la certificación económica o a los trabajadores decirle a los autónomos demuestren usted que ha pagado antes de yo pagar.
Yo no estoy diciendo con lo que he dicho que los españoles sean tontos.
No, eso lo ha dicho el Iberdrola. Que es un crack.
Faltaría más. He dicho que es una manera de controlar, o sea, de tener totalmente controlado y, o sea, que te lo quiten directamente.
De que recaude seguro el gobierno.
Se está poniendo
pues, la sí, cosa es, pues sí,
de pero, manifiesto pues, sí, claramente pero los dos que, modelos sí, los
pero
dos
tú
modelos
tienes
de,
que ser responsable de,
gestión,
¿no? de ti. O sea, yo pero, no tengo pero, vamos ser
a ver,
de
ti. Pero vamos a ver, Patricia, volvamos a la vida real. Después, pero es que
la utopía está muy bonita.
Exacto, no, pero, exacto, pero volvamos.
Sí, pero que si no obligamos a la gente a
gracias, Sandra, de verdad.
Entre el correr y el andar está el trote. A ver si encontramos el trote.
A ver, el sistema tampoco está tan mal.
Esos son los dos extrapolados. Es decir, claro, todo para el trabajador cosa. Y que gestione y todo para el Estado y que me lo gestione el Estado. Esos son los dos polos, pero por el medio hay un caminito.
Por medio está la empresa gestionándolo, me hace ese trabajo.
Claro. Un intermedio, ¿no?
Yo recuerdo cuando yo pagaba mis propios sellos a la Seguridad Social y yo cuando de repente me decidieron que me lo cogían de la nómina, para mí fue un alivio tener yo que quitarme eso de encima.
La gestión de encima.
Pero es que no solo eso, sino que yo, por ejemplo, conocí a varias personas que como no tenían esa obligación de hacerlo mes por mes, pues se les acumulaban y acumulaban deudas con la Seguridad Social.
Vámonos a que nos va quedando poco tiempo. Yo quería hablar del tema porque además aquí tengo que defender la postura contraria a la que vengo defendiendo habitualmente. ¿Qué pasó el miércoles?
¿Defiendes algo?
Yo defiendo lo que pienso. Soy bastante visceral y me cohibo muchas veces las opiniones, ¿no? Pero en tertulias me es más difícil. Con entrevistas y tal me es más fácil porque digo, bueno, tal. Pero en tertulias me cuesta más. ¿Qué ha pasado en el Cabildo? Pues que Coalición Canaria y el Partido Popular han mirado por desgastar. Y ya estoy opinando, ¿eh? Por desgastar al gobierno de PSOE y CS antes de mirar por los intereses de los tinerfeños. Esa es mi opinión después de haber oído a una parte y a la otra. El martes volveremos con coalición, pero vamos, es la misma que del Partido Popular. ¿Cómo se justifica que no echen esos 150 millones de los que sobraron el año pasado porque no fueron capaces de gastarlo? ¿Cómo se justifica que el PP y Coalición Canaria digan no, sigan ustedes sin gastárselo porque no han hablado conmigo?
¿Tú crees que se lo iban a gastar este año con lo que queda de año?
No, di el por qué votaron en contra, igual que las medidas en España. ¿Por qué?
Pero qué manía con las medidas en España.
Que sí, que votaron que no.
No, votamos que sea Ucrania y a la.
No, votaron que no a las medidas. Por ejemplo, votaron que no a que les llegaran las ayudas directas a los transportistas.
Que el Cabildo.
No, pero por eso digo, que diga que votaron
que no. Porque el Cabildo nos afecta.
La quiebra de confianza a nivel de Estado entre todos los partidos.
Entonces no digan que no están
apoyando.
Es muy grande. Sí, claro. Sí, preocupante. Claro. Y, sí, para mí sí. Para mí como española, canaria española, es muy preocupante ver cómo los grandes partidos desde hace tiempo no se ponen de acuerdo. Estoy haciendo una reflexión.
Se han puesto de acuerdo para la comisión de investigación en el Parlamento del tema de
la razón. En parte,
dándose
no, la razón.
Los cuatro. PP, PSOE, Ciudadanos y Vox. Sí, los cuatro.
Pero se han puesto. A ver,
felicidades.
Se votó en contra. ¿En qué iban a gastar esos 150 millones el Cabildo?
Pues en ayudas. En autónomo, por ejemplo, había una partida de 700 y pico mil euros, había inversiones en el circuito del motor.
Ya, yo la parte de obras es la que me sé, lo de ayudas y esto, la parte de obras es que han cambiado pues todo importante. Lo que estaba hecho por el PSOE y Coalición.
Bueno, pero eran
que eran unas ideas maravillosas que se tenía, sobre todo el circuito de motor y gasificadora, Alfonsalía, y todo eso no se ha hecho.
Pero hay inversiones en obra y creo que hay unos 50 y tantos millones de euros, y aparte ayudas a empresarios y a nuevas de empresarios y líneas de financiación.
Pero es que
no han financiación.
Dado ni una subvención, no han dado no sé qué. Es que
eso,
no han
pero eso no es verdad,
nada.
Pero ¿cómo puedes decir eso?
¿Por qué no te gastaste los 150 millones, Melissa?
Hombre, los 150 millones vienen del año pasado.
150 millones
del año pasado.
Los 150 millones del año pasado, aprobados en el 2020.
Sí, sí, sí. Mira, no se ejecutaron el año
también
pasado.
Vinieron 4 millones del año pasado y nosotros no hemos votado en contra para que se pongan en este año y se gasten en este año.
En lo que sea.
¿Sabes?
Que
en
se
lo
gasten
que sea.
En lo que sea. Bien o mal.
Mientras
hace
sea
falta
para los ciudadanos y ciudadanas, explica el por qué no.
¿Por qué no?
Mira, ¿por qué no? Pues por eso, porque lo ha dicho Diego, muy bien dicho, porque simplemente quieren desgastar y ponerle el pie al gobierno del Partido Socialista o a
pero
Pedro
si el
Martín.
El gobierno del Partido Socialista y Pedro Martín está más que desgastado desde el momento
eso
que
eso lo dices tú.
Por supuesto, desde el momento.
Yo le decía esta mañana a Enrique Arriaga, ¿por qué no buscan los 4 votos del PP en vez de los 13 si podemos? Y salió por la tangente, también te lo digo.
Pero porque es ciudadano.
Desde el momento en que nos
estrella, por ciudadano.
Te estás poniendo el pie encima, porque tienes la capacidad y tienes que gestionar en tiempo y forma, porque que aquellos políticos que sacan pecho porque han tenido un superávit en la gestión de un presupuesto
es tristísimo.
Bueno, lamentable.
Tristísimo.
Yo cada vez que tenía que defender la liquidación de un presupuesto, a lo primero que iba siempre era al jodido nivel de ejecución. Para poder defender aquellas áreas que a veces no eran indefendibles y para poder llegar a una explicación al ciudadano de por qué no se había ejecutado.
Lo que le cobran los ciudadanos hay que devolvérselo a los ciudadanos como mínimo.
Claro.
Como mínimo.
Pero es que hay que gastar
esa
el dinero. El dinero no es
para,
nuestro.
Y es una autocrítica hacia mí, porque la hacía donde tenía que hacerla, y es una crítica para todo el que esté gobernando ahora mismo y no se ejecuta. ¿Vale? Esa es la primera.
Sea del color que sea, ¿eh? Sea del color que sea.
Estoy haciéndote la reflexión. Y
porque también Coalición Canaria tenía problemas en ejecutar. De presupuesto del Cabildo de años anteriores.
Y en el ayuntamiento. Pues esto, empiezo por mí, por eso te estoy diciendo. Siguiente, si tú me cambias los proyectos, no los negocias conmigo, no los transas conmigo, no hablas conmigo, ¿qué apoyo quieres cuando no tienes el apoyo ni de tus socios de gobierno?
Eso es una pataleta de niño chico. Hablando. Ese argumento, Sandra, perdóname, como ciudadano de Tenerife, es un argumento de pataleta de niño chico.
No,
ya que
señor,
me llevo el escatergurí.
No. Porque si aquí habían unos proyectos cerrados, como dice Patricia, con el Partido Socialista en el mandato pasado y parte del anterior, si no
le das una salida.
Llevan
Sandra, le das una salida, le dice, no estoy de acuerdo con la manera de gestionar, pero yo como me preocupo, vamos a sentar y vamos a arreglar este tema y lo probamos. Doy la oportunidad de
solucionar.
¿Tú crees que en mayo se va a gestar?
Si no han sido capaces de gastarlo de aquí a junio, no han tenido tiempo. No, se mete para el año que viene.
Dentro de esos 150 millones, y ahí sí voy a empezar yo a criticar a otro Partido Socialista y a otro grupo, están los 30 más, los más de 30 millones de la carretera en el puerto de la carretera del Botánico, carretera a las Arenas. Y no por el gobierno del Cabildo, sino porque el gobierno local no da una respuesta al Cabildo. Y tiene que salir el señor Arriaga buscando una solución de parcheado a la carretera general del Botánico. Y chapo por él, porque por lo menos le
pues
voy a tomar la cara.
Y están ahí en eso.
Y están ahí.
Así estamos parque, también no con el anillo insular de los
perfecto.
Realejos, esperando que el Partido Popular dé una respuesta. Dé una respuesta, pues claro que sí. Sí, sí.
Al anillo insular del Realejo.
Sí, a la parte donde termina el anillo insular, la parte del Realejo, que es la única que está sin ejecutar
el Partido Popular aquí ahora.
Porque es su municipio y él es el que tiene que decir cómo quiere hacer su proyecto.
Es el gobierno de Canarias.
¿Y
que
qué?
Es el tuyo,
pues. Pero si cada. Chica, pero si cada. Ha pasado. Vamos a ver, estamos hablando de una zona, Patricia, y si no, te lo digo, estamos hablando de una zona que se llama Rambla de Castro y es una zona protegida, ¿vale? Sí. Y muy delicada. Y hay que tomar decisiones.
Multimunicipal.
Y hay que
no
tomar.
No solamente de un ayuntamiento.
Y hay que tomar decisiones.
Sí.
Y San Juan de la Rambla está esperando porque los realejos se pongan
pongan de acuerdo para ver el proyecto que hacen, porque es el municipio el que tiene, porque
cosa,
es una
Melisa,
zona muy delicada. Lo que pasa es que tu presidente, el presidente de tu partido, con 7 millones de superávit también en un ayuntamiento, para que le enseñe lo que estamos hablando.
Las carreteras de Anillo, Anillo Insular, que lo quieres llamar así.
¿Y qué me vas a decir ahora?
Son regionales, eso depende de la comunidad autónoma.
Y con presupuesto del Estado.
Y con presupuesto del Estado, que no le han dado.
Pero vamos a ver.
¿Por qué no lo quitaron?
¿Quién manda? Pero vamos a ver.
El
pero
que había
¿quién
dado
manda?
El Partido
da
Popular
igual,
que consiguió Coalición Canaria.
Ahí hay que hacer un proyecto muy delicado.
Nos estamos perdiendo un poco.
Y se tiene que postular.
Nos estamos perdiendo un poco. Los 150 millones del Cabildo. ¿Van a ser gastados o van a posibilitar?
¿Pero tú crees que estamos en junio y cuándo lo van a gastar?
Hombre, si le ponen obstáculos en la piedra más tarde.
Que no, menos.
Si no lo aprobamos más tarde.
El próximo pleno o negocia con el Partido Popular.
Ya se ha aprobado el miércoles.
Dios, que no lo vas a gastar.
Difícil lo tenían.
Que no lo vas a gastar.
Estamos en mayo y la administración.
El año pasado lo van a gastar.
Hombre, son proyectos que se podían sacar a licitación.
Ustedes me están diciendo que no, que no había tiempo de sacar licitación.
No, pero ¿sabes por qué no lo quieren sacar?
Hay menos tiempo ahora que antes y ahora van a demorarlo más.
¿Sabes por qué no lo quieren sacar a licitación? Porque son méritos y proyectos hechos por cualquier
bueno, yo le voy a dar mi opinión. Claro, yo le voy a dar mi opinión ellos, y está demostrando
que bueno, qué bueno son no lo ustedes y por eso
dice,
ay
malo.
No, si es mío. No,
pero si no te vas a gastar el dinero. Si estamos en junio.
Yo creo que aquí se
demuestra. Dicho que han dicho que no y le han dicho que no.
Que no,
no, no le han dicho que no al Partido Socialista. Le han dicho que no a los ciudadanos y ciudadanas de todo Tenerife. Y ya está.
No a los ciudadanos.
Le han dicho que no a todos los partidos.
A todos los ciudadanos que no.
No pasa nada, sigan hablando.
Perdón, me callo y ya venga.
Sí, ha sido. Ya está, tenía ya la andanada. No, nos tenemos que marchar y yo quería hacer una reflexión, si a ver si les parece. ¿Ustedes no creen que da un poco de vergüenza que la clase política de Tenerife esté discutiendo estas cosas? De verdad, da igual el color político.
Te lo dije antes, sí. Y empiezo desde arriba. ¿Qué carajo está pasando en este país? Así empecé
de verdad
antes.
Aquí el problema está en que los intereses de cada partido están por delante. ¿Cuándo? De cada partido, de todo. Porque hay elecciones dentro de un año.
No
y no se puede permitir que esos 150 millones los cobre el PSOE y el ciudadano en rédito político. Vamos a dejarlos para otro año que ya veremos cómo lo gastamos.
Por eso se cambian los proyectos.
Y eso,
o sea, no tiene que ver tampoco que hayamos pasado una pandemia y que no hayamos podido...
Vamos a no poner el parche siempre con la pandemia.
A los políticos poner el parche. Cuando interesa, no.
De verdad, no critico a ningún partido político en concreto, porque no creo que ninguno de los tres me podáis defender la actitud de vuestros tres partidos políticos. Aquí el dinero es para el servicio de los ciudadanos lo antes posible.
Exacto.
Y ni uno ni otro están mirando por el interés de los ciudadanos.
Bueno,
están mirando.
Tú.
Ya, por eso estoy diciendo que es mi opinión. Porque ninguno está preocupándose más que dentro de un año hay unas elecciones y que esos 150 millones hay que convertirlo en acciones que me repercutan a mí, no al pueblo. Esa es mi opinión. Y yo creo que no estoy muy alejado de lo que nos están
diciendo.
Reflexionemos y vamos a poner las cosas. Vamos a mejorar. Nos despedimos, Patricia Fernández, un placer.
Feliz fin de semana, Diego, gracias. Hasta la próxima, chicos.
Melissa García, muchísimas gracias por participar hoy tan efusivamente, tan intensa con tu fiesta de tu pueblo.
Muchísimas gracias. Gracias.
Ahora relajarte en procesiones y en actos conmemorativos eclesiásticos.
Pues claro que sí, también.
Sandra Rodríguez.
Y los lúdicos también.
Un placer compartir contigo radio, pero a veces tienes que encender el sonotone del lado izquierdo.
Para escuchar tu fiesta.
Para escucharme.
Cuando me acaloro, ¿qué
le
te
vamos
diga?
A hacer? Bueno, acalórate de otra manera,
final,
hija.
Me controlé.
José Reyes al frente de todo, Diego Calvo disfrutando en la radio a pesar de las discusiones de la chica, y les dejamos en compañía de Sade hasta el lunes, que nos volvemos a reencontrar. Cherish the day, hasta el lunes.
Yeah.